resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, derrotado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor. Pero llegaste tú y olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí, y así se fue el dolor al fin. Porque al mirarte a ti, estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí, y así se fue el dolor al fin. Pero llegaste tú,
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Punto de Vista, con los veteranos comunicadores William Torres, este es su servidor, y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas, en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte y cultura, deportes, finanzas, economía, religión, tecnología y mucho más a través de este, su emisora Radio Digital Punto de Vista PR.com. Óigame, y recuerde que nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a nada más y nada menos al 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista, parte nostálgico, noticias que hemos recibido hace unos minutos. Y hoy le estamos dedicando el programa al maestro Tommy Villarini, un gran amigo, lo conocí, tuve el honor de conocerlo en muchas ocasiones, tanto cuando fui músico como cuando fui productor, y un ser espectacular, con unos valores increíbles, un ser humano, pero de todo tipo de elogios, podemos decir, de Tommy, que era un tipo sumamente humilde y un talentazo espectacular en sus arreglos. Y el arreglo que acabaron de escuchar, Llegaste Tú, interpretado magistralmente por Lalo Rodríguez, el arreglo musical es de Tommy Villadini. Y hoy, pues tenemos unos invitados espectaculares. Hoy tenemos nada más y nada menos con nosotros la sección de reporteros en la calle, como siempre, con este su servidor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera. Y hoy tenemos de invitado a un gran amigo, un gran cantante, hermano de otro gran cantante, Viti Ruiz, que estará con nosotros en la noche de hoy, ya pronto estará con nosotros, hablándonos sobre su proyecto, sobre sus nuevos proyectos musicales, y también estará hablándonos, ¿verdad?, sobre sus planes a corto y a largo plazo, de lo que estará haciendo en los próximos meses, y sobre esta situación, cómo se han podido resolver las cosas, ¿verdad?, porque no ha sido fácil para ninguno en la clase artística. Disculpe. Y también, por si eso fuera poco, tenemos nada más y nada menos la sección de remate de autos con el gran amigo y asesor, óigame, y que él sabe de todo, nada más y nada menos que Henry Santana. Oye, que ahora es Elvis Santana, pero yo sigo diciéndole Henry porque ese es el nombre artístico musical. Y también, señoras y señores, hoy tenemos nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Energía, que regresa con nosotros, el representante Luis Raúl Torres, que hay muchas cosas que nos va a aclarar, muchas cosas que nos va a decir, las alternativas, los pros y los contras, eso ya lo sabrá ya pronto, que estará con nosotros el representante Luis Raúl Torres. Y como bien dije al principio, pues es una noche nostálgica, muchas muertes que han azotado a la clase artística, a nuestra cultura. Recientemente pues perdimos al maestrazo Tommy Villarini, y también a Luis Ortiz Jiménez. Otro gran actor y hombre ancla de noticias, que también falleció en esta semana. Y ahora, pues nos acabamos de enterar la triste partida de un gran amigo de mi familia, un gran ser humano, el licenciado Héctor Rivera Cruz. Hay muchas cosas que yo podría hablar de don Héctor, y los estaremos hablando. Porque Héctor significó mucho para mí. Además de ser el fiscal del Cerro Maravilla, fue un punto de apoyo y un punto de fuerza para mi familia. Y eso, pues, eso lo que lo saben, pues. Pero ha sido fuerte, ha sido duro conocer su partida, y ha sido bien difícil. Esta mañana, pues, voy a hacerlo, ¿verdad?, un poquito público. También recibimos una noticia que, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, fue una falsa alarma. Pero temprano en la mañana también nos enteramos que había muerto Luisito Vigoró. Y esto fue, de verdad, algo que causó un caos increíble. Yo recibí una llamada a las 5:30 de la mañana. Y fue bastante fuerte, pero fue todo a consecuencia de un rumor, un malentendido, por la muerte de su primo, que se llama Julio Vigoró. Y pues, su primo pues falleció en la madrugada, y pues, lamentablemente, sacaron esa noticia como si fuera Luisito, y así que, gloria a Dios, ¿verdad? Triste la partida de su primo, hermano, pero pues, fue un susto que pasamos, ¿verdad? Pero como quiera, es una partida de un ser humano, y es fuerte, y es duro, y es doloroso. Así que vamos a una pequeña pausa y vamos a escuchar otro de los temas y arreglos de nada más y nada menos de Tommy Villarini, que pues como bien dije, pues fue un arreglista exitoso de muchas canciones, inclusive de la canción que tiene pegada ahora mismo Vitín Ruiz, que también él es el arreglista de esa canción, Caricias Perdidas. Y vamos a escuchar, señores, otro exitazo que tuvo, ¿verdad?, Tommy Villarini, el honor de haber hecho este arreglo. Y vámonos con la orquesta de Willy Rosario y Primi Cruz en Anuncio Clasificado.
Por favor.
un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Desde mi punto de vista.
Bueno, regresamos y ahora en la parte principal de nuestra presentación, ya con nosotros, señoras y señores, nuestro director asociado y productor asociado y coanimador de este programa, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Un sábado tras sábado, de 6:30 a 8:30 de la noche, por www.puntodevistapr.com, por Blog Talk Radio y por todas las plataformas disponibles. Claro está, a través de Punto de Vista. Bueno, hoy pues, 22 de mayo, pues, como mencionaste al principio de la programación, pues, hay de todo un poco. Hay noticias calientes, hay noticias tristes como las que mencionaste, y pues, de verdad, pues, yo quedé impactado con la más reciente. Todavía estamos como que no podemos creer eso que salió publicado y que en la página de reporteros pues publicamos hace unos minutos. Y pues yo también pues tengo una aportación sobre Héctor Rivera Cruz, que también tuvo que ver con el deporte, así que eso lo hablaremos también más adelante. Y bueno, tenemos de todo un poco. Y más adelante tenemos también una noticia de última hora de un caso que sonó desde el año pasado y sigue calientito. Doña Julita, de eso vamos a hablar ahorita. Doña Julia Kelleher. Pero hablaremos de eso más adelante. Bueno, pues, como tenemos mucha información para hablar en la noche de hoy, pues vamos a comenzar directamente con Punto de Vista. Y le cedo los micrófonos. Hoy, pues, en esta situación un poquito fuerte, pues, vámonos suavecito. Le cedo los micrófonos definitivamente al hombre que hace magia. Y créanme, que hace magia con la consola, con señal o sin señal, Willy Torres. Adelante, Willy.
Bueno, gracias, Néstor Rivera. Y pues, como bien habíamos expresado, ha sido difícil hacer este programa en el día de hoy. Teníamos algo bien pautado, en homenaje a Tommy Villarini, en homenaje póstumo al maestro Tommy Villarini. Y esta noticia pues nos cogió sumamente de sorpresa. No la esperábamos, y como bien dije también esta mañana, ¿verdad? Esa noticia a las 5:30 de la mañana, de la muerte del gran amigo y mi hermanazo Luisito Vigoró, el Vigoroso. Y pues, como bien dije, pues fue todo, ¿verdad?, un malentendido. Y a veces es algo que, ¿verdad?, en los minutos que nos quedan, es algo que yo siempre he profundizado en este sentido, de que las redes han sido importantes para muchas cosas, pero para otras han sido perjudiciales. No todo lo que usted ve en las redes es creíble. Usted tiene que tener un grado de confirmación para eso.
Eso es correcto.
Ahorita estaba hablando fuera del aire con el compañero Néstor Rivera, y muy responsablemente, como siempre lo hacemos nosotros, pues tenemos que cotejar las noticias. Es una guerra que yo tengo, no con Néstor, porque Néstor es una persona muy profesional en eso, pero con otras personas que Néstor conoce, que a veces tenemos que trabajar eso, porque todo lo que ven lo escriben. Y esto es un proceso, señores. Los medios han cambiado un 100% de lo que era la verdadera prensa, lo que era el verdadero periodismo. Y como dice en muchas ocasiones el compañero científico de análisis, Jorge Seijo, la prensa de hoy en día es muy mercenaria, es muy llena de rating, llena de cosas sensacionalistas, que a veces lo que hacen es opacar la noticia. Y eso, pues, es algo que hemos criticado severamente en este programa, lo hemos dicho hasta la saciedad. El compañero Aníbal Ribot una vez pues le dedicó su espacio a orientar a la gente, porque ahora para la pandemia, óigame, lo creen todo. Uh-huh. Y óigame bien, gente que me escuchan, que son muchos los que me escuchan, aunque otros estén temblando. Aquí nosotros investigamos, analizamos y cotejamos todas las noticias que damos aquí. Las noticias que nos llaman por teléfono, llamen, son de personas de entero crédito que ponen la cabeza en un picador. Así es esto. Pero usted, como pasó esta mañana al compañero, al que me llamó, que obviamente se afectó. Y yo pues obviamente, conociendo a la persona que es Luisito Vigoró, yo creo que yo modestamente hubiera sido primero que me hubiera enterado. Por la relación que tengo con él de años, por la relación que tengo de padrinaje en cuestiones de producción. Y eso, pues me puso, y cuando yo llamé a Luisito, porque yo lo llamé. Óigame, y él me cogió el teléfono. Y él me dice, ¿qué pasó, Will? Y dice, no, perdóname que te llame a esta hora. Pero, chico, pasó esto. Sí, mira, me están llamando desde las 3:30 de la mañana. Porque pensaban que era yo. O sea, él estaba despierto. Porque lo estuvieron llamando, señores, desde la madrugada. Y yo le dije a él, jocosamente, yo sé que tú hasta en el cielo me hubieras contestado el teléfono.
Oye, tú sabes que te voy a contar esto y después quiero decirte a dónde quiero llegar. Un amigo personal mío que tú conoces también, de la ganga de ciegos que tú conoces.
Hombre, sí.
No es el que tú crees, es otro.
El otro.
Pues
Finomeno el enamorado. Finomeno el enamorado.
No. Tú sabes el amigo Chewi.
Mm.
El que, pues a él en dos ocasiones lo habían que matado. En dos ocasiones. Pero lo que pasa es que dio la casualidad de que las dos personas que habían fallecido, que las dos personas que habían fallecido originalmente, lo que pasa es que eran que se llamaban igual que él. Y por eso fue la confusión. En dos ocasiones, Willy, dos ocasiones, wow, pasó eso. A lo que quiero llegar, y esto es un consejo para los amigos que nos escuchan. Lo primero, tal como Willy mencionó, hay que confirmar, especialmente estas situaciones así de fallecimiento, hasta que usted, esto es un consejo, hasta que usted no lo vea en publicaciones, en lugares donde sea altamente confiable, sea en periódicos, sea en medio, vamos a decirlo, en un medio que sean totalmente confiables, no lo tome por cierto. Porque cuántas veces han matado figuras públicas tanto en Puerto Rico como en el mundo, y eso acarrea que las personas tienen familia, se pueden afectar emocionalmente, pueden ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir hasta desgracias por estar publicando cosas como esta. Y en ciertos momentos, como tú mencionaste, pues por querer tener la exclusiva, por buscar likes. ¿Cómo tú vas a buscar likes o esto por una persona que falleció? Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y pues para concluir en este lazo, haga caso a las fuentes oficiales. No busque paginitas por ahí que lo que hacen es postear cuánta bobería hay y para que la gente se la crea. No, busque medios que certifiquen las cosas cuando ya están altamente confirmadas. Ejemplo de esto, Reporteros en la Calle. Así que, he dicho.
Caso cerrado. Y, oye, y con todas las instrucciones que damos aquí nosotros, todos los avisos, todas las, ¿verdad?, los consejos que damos, hay gente que cae en esto, y yo conozco gente, y que tú también conoces, que son personas que, oye, son entregados a los que escriben la gente. O sea, no podemos seguir ese patrón, porque usted cae en ese círculo vicioso. Uh-huh. Y ese es el eterno problema que tenemos con esa situación. Y no podemos caer en esa guachafita todo el tiempo.
Oye, ¿tú te acuerdas, Willy, no sé si tú lo llegaste a jugar cuando eras más joven, ¿tú te acuerdas el juego del secreto? Que era un grupo de personas que, por ejemplo, una persona empezaba a decir una cosa y seguían diciéndolo, pasándolo, hasta el final, a ver que si pasaba la información tal y como era. Y la gran mayoría de las veces era completamente contrario al mensaje original, que muchas veces así pasan las cosas. Usted, pues, ahora uno se ríe y uno uno lo ve como un juego que jugábamos, pero así comienzan los problemas.
Eso
cuando
es así.
Siguen corriendo de la forma que no es. Así que, ojo.
Eso es así. Oye, quiero también decirle a nuestro querido público, nuestra gente, que tenemos sorpresas por ahí. Hay sorpresas. Y eso estaremos hablando más adelante. Y inclusive, oye, Néstor, mira lo que vamos a hacer. Cuando entrevistemos a Vitín Ruiz, luego vamos a estar regalando su más reciente producción a las personas que nos llamen. Oigan, que nos llamen, automáticamente le vamos a hacer una preguntita y le vamos a regalar la producción. ¿Ah? Como estamos mejorando aquí en Punto de Vista, eso ustedes no lo esperaban, señores. Así que, y la semana que viene tenemos otra sorpresa. Y yo le voy a dar un like a Néstor, porque yo sé que Néstor es un fanático de esa persona. Y yo responsablemente le voy a dar un like a Néstor, pero más tarde. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con Viti Ruiz en... Este es su programa Punto de Vista, por primera vez con nosotros, que para bien sea ese gran amigo y hermano de otro de los grandes cantantes, Frankie Ruiz. Así que aquí está, de su más reciente producción, y un arreglo nada más y nada menos que de lo homenajeado póstumamente en esta noche, Tommy Villarini, Caricias Prohibidas.
Que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y al oído me dice todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que te hacen olvidar el tiempo y volar y volar, cual si fuera al viento. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista, y recuerda que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Óigame, y a las 7:04 de la noche, hoy 22 de mayo, óigame, dicho sea de paso, hoy es el cumpleaños de mi señora madre, que paz descanse. Hoy cumpliría 96 años mi señora madre. Señores, con nosotros, en una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados, una persona a cual yo respeto muchísimo, tuve el honor de conocerlo en Bayland, New Jersey, en una de sus presentaciones espectaculares que siempre nos tiene acostumbrados, un ser espectacular, hermano de otro grande de la música, pero él tiene lo suyo, él tiene un arte de cantar, tiene un talento espectacular. Señoras y señores, con nosotros nos honra en la noche de hoy, en este ya su programa Punto de Vista, nada más y nada menos que Viti Ruiz. Buenas noches, Viti.
Ave María, Willy, con esa presentación, de verdad que me honras, de verdad, muy por encima De su gran personalidad. De verdad que muy honrado de estar en su programa.
No, y yo sé que allá en el cielo, mi querido hermano Francisco Titi Torres, el cual te respetaba y te quería muchísimo, se siente honrado de que tú estés conmigo esta noche. Y allá en el cielo le envío un abrazo y un beso a mi querido hermano, que se me hace bien difícil hacer estos programas porque siempre pienso en él. Y a tu hermano Frankie, que allá en el cielo lo está acompañando, a lo mejor los dos se están dando allí algo allá, los dos se están dando un palo o algo, que sabrá Dios, ¿verdad?
Pues sabrá Dios, se están celebrando, sí, porque pues a pesar de todo, este es un plan existencial y yo sé que existe uno con menos sufrimiento y al ladito de papito Dios, y que,
claro que
porque
sí,
todos
claro que
están
sí.
Allá, tienen una orquesta magistral allá arriba y están celebrando. Y quién sabe si celebran con un palo de allá divino.
Eso es así, Viti. Y pues también aprovechamos, ¿verdad? Esta canción que escuchamos ahora de tu producción, Caricias Prohibidas, que el arreglista es uno del que le estamos dedicando el programa hoy en homenaje póstumo al maestro Tommy Villarini.
y que fue uno de los arreglistas de esta producción de esta canción en particular, de nuestro querido hermano Viti Ruiz. Viti, también está con nosotros aquí el profesor Néstor Rivera, pero quiero preguntarte, esta producción, estas canciones que tú has hecho por muchos años y que has llevado tarima tras tarima, presentación, oye, y yo estaba viendo que nada más y nada menos que este señor que está aquí conmigo hoy empezó a los 13 años, profesor, a los 13 años ya vocalizaba una orquesta llamada La Creación Boricua. Y a los 16 años graba su primera canción titulada Estudiante, en una producción de Johnny Ortiz, con la Orquesta Panamericana, ¿no? Que va a grabar con la Orquesta de los Tres Palitos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Señoras y señores. Bueno, y ha sido una trayectoria de legado que Vitín ha dejado en su récord, en su portfolio, que es admirable. En el 1986 Vitín se integró a la orquesta de su hermano Frankie Ruiz como corista, y en el 89 graba su primera grabación como solista, la cual se tituló Sedúceme. Maestro, bueno, le pregunto, querido maestro, ¿cuántos años usted lleva en esta trayectoria musical viendo este resumen que usted tiene aquí?
Bueno, realmente son 41 años. Oh. Musicalmente, como solista llevo 33, y, wow. Y de verdad que me honra haber empezado con la Orquesta Panamericana, como usted acaba de mencionar, que grandes cantantes, incluyendo el Sonero Mayor, empezaron en esa orquesta, Orquesta La Panamericana de Coamito, y a los 16 años me da la oportunidad Johnny Ortiz, que él hace una producción con temas que él había compuesto con la Panamericana, y hizo un escogido de cantantes donde habían grandes figuras como Tito Gómez, Junior González, Pedro Arroyo. Wow. Correcto. Entonces me invitan a mí a terminarlo, a hacer el relleno para terminar la producción, un sonerito de Mayagüez.
El chamaquito de Mayagüez, mira, vamos a invitar al chamaquito de este aquí a ver qué pasa.
Es correcto. ¿Y qué pasa? Que me emociona porque ahora mismo yo acabo de venir de la funeraria Buxeda, donde están velando al maestro de maestros, el gran Tommy Villarini. Había un sinfín de artistas allá, el trovador de la salsa, Sammy Marrero, Luis Perico Ortiz, Lalo Rodríguez, Huito Colón, bueno, Mario Ortiz, hijo. Había un montón de arreglistas también, entre ellos, el Néstor Sánchez, por decir uno de ellos. Y de verdad que lo veía y para mí era como si estuviera durmiendo, porque me acuerdo cuando me lanzo como solista en el 88, él estuvo conmigo en el estudio ayudándome, una persona humilde que a pesar de su genio, de su maestría que tenía musicalmente, siempre ayudaba a los jóvenes y quería poner un granito de arena, el gran Tommy Villarini, a tal grado que le dejó su legado a su hijo, Oscar Villarini, Oscarito, y Oscarito estaba allí también, pero que yo veía a Tommy y era como si estuviera durmiendo, chico. Todavía tengo en la faz su rostro en mi mente, porque yo lo veía. hasta lo veía respirando, y la esposa me decía chistosamente que cómico, Viti, porque yo lo vi moverse las manos también, porque es una cosa que todavía no podemos creer, señor Willy.
No, y eso es un don que hay muchas personas que tienen ese don de poder ver más allá de la muerte. O sea, que no estás lejos de lo que dijiste. O sea, quizás pues tú tienes ese don y no lo sabes, porque es así. Y eso lo decía mi señora madre, más allá de la muerte hay una realidad, hay una verdad. Y eso es muy cierto, querido amigo. Y bueno, Viti, voy a pasar con mi querido hermano y productor asociado de este programa, el profesor Néstor Rivera. Adelante, profesor Néstor Rivera, que tiene una pregunta bien importante para Viti, porque él la tiene guardada en la tenía guardada en la carpeta y la sacó. Adelante, profesor.
Gracias, Willy. Buenas noches, Viti, y gracias por estar con nosotros en Punto de Vista. Un honor para nosotros tenerte aquí.
El honor es mío, Néstor.
Bueno, oye, Viti, antes de esa pregunta que Willy mencionó, yo quería preguntarte una cosita. Cuando tú comienzas como solista, porque ya mencionamos cuando tú comenzaste con la Orquesta Panamericana, cuando fuiste corista, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú comenzaste como solista, a finales de los 80, pues ya estaba en alta boga lo que se llamaba la salsa romántica o la salsa erótica, que había muchos exponentes en ese término, como Eddie Santiago, Lalo Rodríguez y unos cuantos adicionales, porque la lista es larga. Cuando tú comienzas en este aspecto, ¿tú encontraste que era un reto para ti arrancar cuando estaban estos en boga, o tú dijiste vamos para adelante que los retos los vamos a vencer?
Bueno, yo tuve muchos colegas, hermanos, que me aconsejaron cuando yo le hacía coro a mi hermano. Me acuerdo que uno de los dos pioneros que empezaron con esto de la salsa erótica, porque ya la salsa romántica estaba cuando salió Noche Caliente con Luis Ramírez y Rey de la Paz, uh-huh. El conjunto Chaney, pero cuando salió Frankie Ruiz y Eddie Santiago, Frankie con Desnúdate Mujer y Eddie Santiago con Tú Me Quemas y Lluvia y todas esas cosas.
Correcto.
Alternábamos mucho con diferentes artistas y uno de ellos fue Eddie Santiago, que me dice, ¿cuándo vas a grabar, Vitito? Porque me decían Vitito para ese entonces. ¿Cuándo vas a grabar? Porque tú eres uno de los buenos. Y eso se me quedó en la mente, tú sabes. Una persona de alta alcurnia como lo es el gran Eddie Santiago, que me haya dicho eso, pues me animó a lanzarme como solista. Y vino el señor que nunca voy a olvidar, al gran Rafael Viera, al viejo, como yo le llamaba, de la calle Serra, la calle 15, allá en Santurce. Y junto con su hijo Richie Viera, pues deciden hacerme una producción como solista y me dieron la oportunidad, junto con Rafael Cartagena de Combo Record, que fue el que le compró el contrato a Viera, para incluirme en su compañía, que fue una bendición de Dios. Y Rafael Cartagena dice, eso de Vitito se oye muy diminutivo, te vamos a llamar Viti Ruiz. Y ahí empezó la historia.
Wow. Y cuéntanos de esa primera producción que fue muy muy buena y tuvo mucho éxito cuando la grabaste. Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, Néstor, yo te voy a decir que muchos que los que empezamos como solistas nunca vamos a imaginar que el primer producto, el primer long play en acetato, como era en aquel tiempo, iba a ser el que iba a pegar, porque usualmente es el segundo que llega a pegar, que uno se da a conocer. Y ese LP dio una sorpresa, especialmente con el tema de Tite Curet Alonso, Entre Familia, que fue mi primer éxito, que se lo dediqué a mi hermano, porque Tite escribía a base de hechos que ocurrían verídicos, hechos de la vida real, y que mucha gente se identificaban con eso. Pero cuando salió Caricias Prohibidas, hizo un boom bien grande en Venezuela, en Panamá, de forma internacional. Y ese LP, todos los temas pegaron, yo no lo esperaba, yo no esperaba que eso fuera a suceder como sucedió en mi primera producción, donde tuve al mismo Pedro Arroyo, Rey de la Paz, a Jerry Medina, a Tony Vega, todos ellos haciéndome coro en esa producción. Para mí, de verdad, que fue bien emocionante, bien emotivo.
Oye, y yo me imagino que siempre cuando tú estás en las presentaciones, me imagino que la más que te piden por mucho es Caricias Prohibidas. Esa no puede fallar. Esa es la más que te piden.
Mira, es una cosa que ese tema, que mira qué casualidad, es del gran Tommy Villarini, el arreglo es de Tommy Villarini. Es un tema que nunca ha pasado de moda, es un tema estándar, se ha quedado. Cuando resurge una nueva generación de salseros, de jóvenes que le gusta la salsa, que le gusta la música tropical, empiezan a gustarle, y cuando vienes a ver, está pegado como un tema nuevo en diferentes países, hasta en Europa, un tema que gracias a Dios hasta el sol de hoy, como dice Alberto Santiago, me lleva la renta a la casa. Él con Quítate la Máscara y yo con Caricia Prohibida.
Oye, qué cosa. Oye, antes de seguir, para seguir con esa línea, hay una canción particular, aunque tú no lo creas, que por lo menos de tu historial musical, a mí me gusta muchísimo. Y qué lástima que por lo menos, no sé, a lo mejor los países latinoamericanos suena, pero yo por lo menos en lo particular no la escucho mucho en los medios, pero como tenemos la magia del internet y todas las plataformas posibles, pues la escucho y de verdad pues era un palo. No sé si te acuerdas, esta canción, la canción que te voy a decir, que tú cantabas, se llama Me Muero Por Estar Contigo.
¡Wow!
Esa canción, Viti, te lo digo y te lo confieso de verdad, cada vez que yo oigo esa canción, se me eriza la piel, porque de verdad es un tema que aunque no es no es de los altamente sonados, pero es un tema súper bueno, súper bueno, súper bueno, súper bueno. Y yo pues yo me fijo en muchas cosas y es un tema muy bien logrado, de verdad, y cada vez que lo escucho, de verdad es algo que me impacta, aparte de Caricias Prohibidas, que eso es el palo, pero ese en particular a mí, y quería decírtelo cuando tuviera la oportunidad en algún momento que se me dio de hablar contigo, quería decírtelo, que de verdad ese tema me fascina.
Pues déjame decirte que ese tema se escuchó mucho aquí en la isla de Puerto Rico, uh-huh. en toda parte en México gustó mucho, en Florida, pero es un tema que se escuchaba mucho en las radioemisoras de Puerto Rico y me sorprendía. A mí me sorprendía porque la ponen, porque usualmente ponían Caricia Prohibida o Entre Familia, uh-huh. Pero en la programaciones de la radio de Puerto Rico no podía faltar ese tema. Y un tema que ahora mismo originalmente era un tema de una italiana, que ahora mismo se me va el nombre, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero también lo escuché en versión de balada con nuestra queridísima Sophie Hernández. Entonces ella lo hizo en balada. Entonces cuando yo le quise cambiar a género salsa, yo le quise poner mi sabor, mi matiz, mi estilo. Uh-huh. Y es un tema que, mira, yo me he sorprendido que cuando voy a la isla, oigo que en las programaciones de las radioemisoras, hoy siempre no puede faltar ese tema de Me Muero Por Estar Contigo.
Oye, y te lo digo, y quería decírtelo, de verdad que me gusta un montón. Y ojalá y lo recordaran, porque es un tema que caló muy hondo y como tú mencionaste, estuvo súper pegado cuando el tema salió. Así que vamos a ver, hay que impulsar eso para que ese tema vuelva a sonar, porque de verdad es un tema muy bueno y qué lástima que las generaciones de ahora pues que no escuchen un tema tan, tan bonito como ese. Oye,
bueno, gracias a Dios que tú mencionas eso, porque yo tengo aquí en Puerto Rico una orquesta ya preparada. Tengo a Heriberto Meléndez, uno de los mejores trompetistas de Puerto Rico, que me va a dirigir la orquesta. Yo la tengo ya ready, porque ya se está viendo, a pesar, gracias al Señor, se está viendo ya luz al final del camino. Esta pandemia yo estoy seguro que va a pasar ya prontito, uh-huh. en el nombre del Señor, y yo estoy ansioso ya de tocar con mi orquesta. Yo, gracias a Dios, siempre he estado activo. Viajo a México, viajo a Panamá, Colombia, Nueva York, Europa. Pero donde me gusta tocar es con mi gente, en mi tierra, a mi pueblo. Y cuando eso suceda, uno de los temas que no va a faltar es ese. Me muero por estar contigo.
Ay, qué bueno. Bueno, qué bueno. Por lo menos por lo menos de mi parte te agradezco que así sea, porque es un tema muy muy bueno. Oye, Viti, cierro con estas dos cositas que quiero comentarte. Lo primero, tuve la oportunidad de ver tu presentación en el Día Nacional de la Salsa, como de costumbre, muy 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 buena, una de verdad que, como de costumbre, pues Viti haciendo su magistral presentaciones. Pero te quería preguntar algo, Viti, en tu opinión, porque hay muchos que dicen por ahí que ya la salsa pues no está tan arraigada como era antes. En tu opinión, la salsa aún vive, y ¿qué me dices de la nueva cepa que está saliendo?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, sinceramente. Mucha gente opinan sin saber, porque ahora mismo acabas de mencionar el Día Nacional de la Salsa, y el día anterior a eso había un concierto de reggaetonero, y creían que iba a opacar el concierto del Día Nacional de la Salsa. Lo que pasa es que el Día Nacional de la Salsa ya es un concierto emblemático, y para nosotros los salseros, en el mundo entero, es la tarima más importante de la salsa. Y yo le doy las gracias a SBS y a toda esa gente, Z93, mi pana Marcos Rodríguez, los colegas de ustedes, el cacique, como le llamamos con mucho cariño, que cree mucho en mí, porque él es el ídolo de él, el caballo de él es Frankie. Entonces, él quería incluirme en ese Día Nacional, pero él me dice, yo seré el director de programación, pero yo no soy el que mando, ellos van a hacer una reunión, ellos son los que deciden. Y dale gracias a Dios que decidieron por el ADN, por el hermano del brother, para hacer un tributo a Frankie. ¿Qué sucede? Que entran al concierto de reggaetoneros 6,000 personas. Al Día Nacional entraron 30,000 personas. Con eso te lo digo todo. La salsa no va a morir. Inclusive, aún más, que hablas de los salseros, de los soneros, o los cantantes de la nueva generación de salsa, para mí está en buenas manos. Wilito Otero, Keivan Vega, Geraldo Rivas, Norberto, todos esos muchachos están poniendo la salsa donde debe estar, porque lo están haciendo con mucha calidad, de corazón, y yo tengo que ponerme al día, porque si no ellos me van a, chacho, me pasan, me pasan, porque de verdad que están haciendo un buen trabajo, y por eso, mira, uno tiene que estar en talla, como decimos aquí en el verbo pueblerino. Uno tiene que estar al día, uno tiene que ponerse al día con ellos, porque ellos están muy adelante. Es una, ¿cómo te digo? Es una fiebre que ellos tienen, un hambre de que la salsa continúe, y la salsa no va a morir nunca, porque para mí la salsa es un sentimiento de pueblo. Y eso se demostró en el concierto del Día Nacional de la Salsa. Gracias por la oportunidad que me brindaron ellos.
Oye, Viti, pues nuevamente, pues por lo menos de mi parte, pues para pasar con Willy nuevamente, gracias por eso. Y de verdad, pues esta ha sido una de las entrevistas, pues que por lo menos para mí es algo que yo pensaba que no se iba a dar la oportunidad así de que se diera, así que gracias, Viti, y
no, gracias,
que adelante siempre, y como dices tú, la salsa no muera, así que gracias por eso, y pasamos con Willy de nuevo.
Gracias, Néstor Rivera, gracias por la oportunidad. Y estoy aquí en la isla porque estaba haciendo dos temitas con Nino Segarra, pues yo estoy, me está grabando Willy González con su compañía MZ Artista, y lo que viene por ahí nuevo, ustedes lo van a tener, con el favor de Dios, la primicia. Y estoy bien emocionado, pues, es otra cosa, estoy bien emocionado porque la maestría, el genio de Nino Segarra y de Willy González dice mucho, y a quien a buen árbol se arrima, Buena sombra.
Oye, Viti, en estos minutos que nos quedan, que son unos cuantos minutitos, quería abundar en esto que estaba hablando el profesor Néstor Rivera, porque son muchos temas: caricias prohibidas, magia rosa, fuego, me muero por estar contigo, que fue la que dijo el profe, solo mía, entre familia, sedúceme, una cara bonita, si me faltas te me matas, quiero amanecer con alguien, wow, esa está buena, espero por ti, pero hay una que está por ahí sonando fuerte, que se llama Sábanas Mojadas. Háblanos de ese tema.
Willy, de verdad que me diste por donde es el tema favorito de la yo tengo a mí me gusta hablar mucho por las redes sociales. Tengo un show que se llama Salsa Buena con Viti Ruiz, que doy los viernes en vivo por Facebook, y me gusta interactuar con ellos porque me gusta estar con lo que me gusta, que es la salsa, y aprender, porque uno no se lo sabe toda, y hay veces que esto, que seguidores de uno a veces saben más que uno, saben en qué año grabó el artista, quién fue la arreglista, quién fueron los músicos, y me gusta aprender de eso. Sábanas Mojadas, de una compositora, cantautora dominicana, Alicia Baroni, bajo el arreglo de Nino Segarra, viene con los mismos matices de Caricias Prohibidas, sin degenerar a la mujer, sino cantarle de forma poética. Y me cayó muy bien para mi estilo, bajo el sello discográfico de MZ Artista, de Willy González y su gran esposa Milly Zavala, que han tenido mucha fe para conmigo, me graban, ahora mismo terminamos un dúo, Willy y yo, que esa es la primicia que viene ahora, que se va a titular El Cuchillo de Doble Filo, que a la suegra le gustó un montón. Y de verdad que vienen muchas cosas bonitas, pero Sábanas Mojadas es un tema que ha gustado muchísimo, todavía se está escuchando. Cuando salió estuvo en las primeras 10 posiciones de Billboard, que hacía años yo no salía en el Billboard, eso dice mucho de ese tema, Sábanas Mojadas. Y le doy las gracias a quien le escribió, Alicia Baroni, y a quien hizo el arreglo, el gran Nino Segarra, que también fue el productor de grabación de ese arreglo, que yo de verdad me siento bien cómodo grabar con una persona que cuando yo estaba en la Osto, en la High de Mayagüez, él ya era maestro de música de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, el gran Nino Segarra. Ya es un genio, canta también, compone, hace arreglos, hace grabaciones. Cuando yo estoy en el estudio de él, yo me siento como si estuviera con un familia, y yo voy preparado porque siempre voy con mis ideas, con mis matices, con mi estilo, pero él ayuda mucho y me deja que yo saque el estilo mío. Él no impone su estilo, él me dice, canta a tu estilo, canta como tú eres Viti Ruiz, y bien cómodo grabar con una persona con esa mentalidad, con esa experiencia que tiene, esa maestría que tiene el gran Nino Segarra y el Willy González, que es el que da las ideas en los coros, que el Willy González me dice, tu hermano Frankie y mi Junito están, pero yo estoy aquí, yo voy a dar la cara por ti y pongo mi cuello en mi picador, porque yo sé que tú estás echando para adelante, que no estás en la calle, que estás metiendo mano, que estás encaminado por un buen camino, y por eso yo he tenido fe en ti, y por eso sigo teniendo fe en ti, y me da un sentimiento cuando Willy González me habla de esa forma, porque mis dos hermanos partieron a mejor vida, y él tiene la misma edad que hubiera tenido Frankie ahora, 63 años, Y Willy es bien querido. Willy González le llaman el dueño y señor, el amo y señor de la salsa sensual en Sudamérica y en Centroamérica. Él se ha dado a respetar en el mundo entero. Y de verdad me siento bien a gusto con Willy González y Nino Segarra. Esto es un trabajo en equipo, que esto no lo hace uno solo. Uno tiene que aprender de la gente que saben más que uno, que tienen más experiencia que uno, y dejarse llevar. No creer que porque uno canta, uno se le va a echar o se le va a subir los humos a la cabeza y crea que uno puede hacerlo por uno mismo, no. Esto siempre va a ser un trabajo en equipo y una química ganadora uno no lo puede deshacer. Uno tiene que seguir con ese equipo porque eso es lo que hace que uno pueda lograr cosas que quizás solo uno no lo pueda lograr.
Eso es así, maestro. Y yo quiero agradecerle todo lo que vale, y vamos a estar regalando, óyeme, nos vamos a estar regalando unos discos de la producción del maestro, así que eso lo estaremos diciendo más adelante para que nos llamen, y usted tiene que contestarnos una pregunta sobre el maestro, y usted se lleva a esa reciente grabación del maestro. Bueno, maestro, quiero agradecerle todo, especialmente... Le doy gracias a Dios y me emociono porque esto es algo que yo quería hacer hace muchos años, tenerlo en un programa y en este programa que es su casa, Punto de Vista, y ese recuerdo de mi querido hermano que siempre lo tengo latente, cuando lo presentó allá con ese orgullo que lo presentó, porque usted es un héroe, usted es un rey en todo el sentido de la palabra. La humildad es lo que usted lo ha llevado a donde está, maestro. Y usted seguirá así siempre, con la bendición de Dios y de todos los que lo queremos mucho, de verdad que sí. Y quiero agradecerle todo lo que de todo lo que vale. Quiero agradecerle a su señora esposa. Quiero agradecer también a nuestra amiga, la señora Zavala, que nos hizo, ¿verdad?, este regalo de poder tenerlo esta noche con nosotros. Y como bien usted dijo, esta no va a ser ni la última ni la primera. Esta va a ser una de las muchas veces que yo lo voy a estar molestando. Porque usted se lo merece. Usted se lo merece. Oye,
gracias. Gracias, Willy. Gracias. Déjame decirle, Willy, que lo que usted dijo es así. Milly y Willy siempre, donde todos los países que yo iba, ellos siempre iban bien preparados y puede estar seguro que le va a dar su CD para que usted los dé y los regale, va a darle gorra con el nombre de Willy González o de Viti Ruiz, porque ella siempre está preparada. Y así que esa gente radio escucha, que escucha el programa Punto de Vista, espérenlo, porque eso es así, ella siempre va a estar preparada. Y esos CD de promoción de lo nuevo que viene y de lo que ya hemos grabado, van a llegar a sus manos con el favor de Dios y gracias a Punto de Vista, Willy Torres y Néstor Rivera. Gracias por la oportunidad.
Claro que sí, maestro. Y un abrazo a su señora y a su familia. Y espero que disfrute muchísimo su estadía aquí en Puerto Rico, en esta su casa, porque esta es su casa. Así que...
Yo estoy bien lucido porque Nino me acabo de regalar una composición de él dedicado a mi pueblo, Mayagüez. Se lo dedico a Puerto Rico. Wow. Se lo dedico a Puerto Rico y menciono a mi pueblo Mayagüez. Esa es otra gran sorpresa que lo estoy diciendo aquí por primicia. El dúo que hago con Willy es otra cosa. Bueno, estoy bien emocionado porque yo amo mucho mi tierra. Cuando yo llego aquí, es como si estuviera respirando otra atmósfera, otra cosa. La brisa de Puerto Rico es inconfundible. No hay esa brisa en ninguna parte. Mira que yo he viajado hasta Europa, yo no he encontrado esta brisa única de nuestra isla que vale mucho. Así que Dios me los bendiga, gracias por la oportunidad, y los que me están escuchando, Dios me los bendiga donde quieran que recuerden que si yo logré el cambio y si yo pude, el que esté por ahí, mira, ustedes pueden también arreguíndanse de papá Dios, que fue el único que de verdad me sacó desde el hoyo y me levantó. Y de verdad quiero decirle, Willy Torres, Néstor Rivera, yo amo tanto a Puerto Rico que canté una canción que me regaló Nino Segarra con un sentimiento increíble, dedicándoselo a mis hermanos, mis abuelos y mi mamá, que me cuidan desde el cielo. Así dice una parte de la letra. Así que gracias, Punto de Vista, y gracias a los profesores Willy y Néstor.
Gracias, Viti.
Un abrazo, maestro, y de verdad es un honor para nosotros tenerlo esta noche. Y honor a quien honor merece, hermano. De verdad que sí, usted se lo merece. Los quilates son para usted. Un abrazo, mi hermano. Cuídese, mi amor.
Gracias. Gracias por lo...
Bueno, señores, escucharon a Viti Ruiz, que realmente sorpresiva la entrevista, la pudimos conseguir, y eso realmente pues me emociona que poder lograr tener a este señor, porque lo conocí en Bailan y algo fuera de liga, de verdad que sí. Bueno, Néstor, vamos a una pausa porque ya venimos con Henry Santana, que yo sé que se tiene que haber gozado ese señor Viti Ruiz, y vamos a escuchar para que tú sepas, porque oye, si hubiera sabido eso, Néstor, te montaba esa canción, pues yo la voy a montar. Vamos aquí, señores y señores, a escuchar. Vamos a escuchar Sábanas Mojadas, de la más reciente, del más reciente video de Viti Ruiz.
Descubro peso y sol.
Señores, cuando escuchamos ese tema de prohibido olvidar, el que se olvidó fue él, porque el que se olvidó fue él. Nosotros seguimos recordándolo, señores, y lo tenemos esta noche y lo vamos a tener la próxima semana con nosotros para recompensar ese tiempo que la gente nos pide. Señoras y señores, con ustedes, de remate de autos y algo más con Henry Santana, porque prohibido olvidar, pero
¿qué
está
pasando? Vamos a coger ánimo. Oye, esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto es candela. Candela, candela, candela. Como decían los de Zona Roja. Pura candela.
Oye, pura ahí. Candela. Oye, y de verdad que sí. Pero ya saben, señores, no nos olvidamos de Henry. Él se olvidó.
No, tú sabes que tenía unos compromisos radiales, da la casualidad, en una emisora de aquí de Orlando. Las horas se compataron, ellos sin querer, con la que tengo contigo, y pues me dijeron, por favor, Santana, trata de hablar con William a ver si nos da ese espacio tuyo de un minuto. Y digo, bueno, yo voy a hablar con William, aunque me jale las orejas, pero nada, yo lo voy a recompensar con dos programas corridos, y pues, William, gracias por darme la oportunidad, tú y Ernesto. He pensado mucho en ustedes esta semana. Mucha gente en Orlando preguntándome por punto de vista. Es increíble la gente que va al dealer. Me encuentro en la calle y me dice, wow, pero ¿cómo tú puedes hacer eso desde Puerto Rico? Que tú viajas, porque hay gente que está un poquito atrasado con esto de las actualizaciones de la comunicación y piensan que es que yo viajo a Puerto Rico a la entrevista. ¿Tú puedes creer eso, William?
Sí, yo te lo puedo creer porque sí, porque antes no, pero ahora sí, porque ahora nos escuchamos tan excelente que la gente, increíble, tú sabes, nos dice que parece que estamos ahí al lado, que estamos ahí pellizcándonos ahí y todo, tú sabes.
Sí, increíble. Y no vaya lejos, hay mucha gente de la radio que tiene programaciones que viajan, que no lo hacen a través de como lo hacemos nosotros, que estamos más adelantados a nivel de tu programación, y viajan para poder tener una programación a otros países, que pues no sé cómo lo hacen, pero he oído eso.
No, y lo que pasa que también, tú sabes, que mira, yo a mí no me gusta hablar de más, pero hay gente envidiosa que tiene una promoción en una emisora fuera de Puerto Rico, que dice, escúchese mejor que punto de vista, y lo dicen así.
Sí, pero lo que pasa es que
yo quiero decirle a esa gente que ellos son los que no se escuchan, que cuando la gente busca el link en TuneIn no aparecen, pero no. yo sí aparezco, así que
así que
miren, sufran como sufren las arpías. Oiga, porque la verdad que la envidia mata, la envidia
sí,
mata.
Sí, la
que
envidia forma. Mata y cómo multiplica. Por eso que yo siempre digo, no se vale olvidar.
Exacto, aunque se olvide un momentito, pero eso es un par de minutos que después
volvemos.
Exacto. Oye, Henry, ¿y cómo ha estado, cómo después de los sucesos de el Día Nacional de la Salsa en la Florida, cuál fue la acogida según tu punto de vista? Y después vamos con una preguntita también adicional. ¿Cuál fue tu percepción de cómo surgió, cómo resaltó esa primera vez en Orlando? Y hablando pandémicamente, porque con una pandemia encima.
Estamos hablando del Día Nacional.
El Día Nacional, sí, porque teníamos a Vitín Ruiz que nos estaba diciendo,
sí,
que el día antes había
entidades, y saludo a Vitín Ruiz. Él se escucha mucho, sí, aquí en la Florida, en Orlando.
No, Vitín es una cosa aparte, o sea, es una cosa aparte, y con los nuevos temas que ha sacado ahora, y está grabando unos temas aquí en Puerto Rico con otro grande de la música de salsa romántica, Willy González, y Nino Segarra.
Sí, este muchacho de la familia de los Ruiz es excelente. El sobrino de él estuvo hace dos semanas acá, el hijo de Frankie Ruiz, en el Tree Room, que es uno de los clubs que hay aquí, y hizo un excelente show, el hijo de Frankie. Y Piti Ruiz, wow. De Piti Ruiz no hay mucho que hablar, porque Piti Ruiz es una leyenda en el ámbito salsero, y aquí en Orlando lo quiere un montón. Los otros días en mi gente Sport Bar, que son uno de mi gente patrocinadores del vino que yo corro aquí, tienen muchísimas fotos de Piti Ruiz, de la familia. Nicolás Montañez, que es el dueño, es loco con Piti Ruiz, con toda la familia Ruiz. Saludos a Piti Ruiz y bendiciones para él.
No, y ya se ha convertido en uno de los querendones de nosotros acá, porque lo tuvimos en el programa hoy, una entrevista espectacular, el profe se votó.
Sí,
y
lo
de verdad, y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria. Y fíjate algo, Henry, algo bien importante, que tú y yo estábamos hablando fuera del aire hace una semana. Y lo importante es cuando uno viene de abajo, uno pasa tantas cosas que uno mira hacia el lado, y esos amigos que uno tenía en un momento dado, ¿verdad?, no existen, porque no siguieron el camino que nosotros seguimos. Y eso, particularmente, Vitín Ruiz nos estaba hablando sobre eso, sobre que le da gracias a Dios que pudo levantarse y echar hacia adelante. Porque obviamente los caminos son adversos en algunos momentos. Hay personas que no siguen las cosas como son, los caminos que son. Y tú vienes a ver esos amigos que tú tuviste en la infancia, que lamentablemente cogieron otros caminos, no siguieron el tuyo, no siguieron tus consejos. Esas personas no están con nosotros.
No están.
Y yo
no están.
Yo conozco mucho que lamentablemente por querer la vida fácil, por querer la vida de cuadritos, pues no están.
No está. Mucha gente lo sabe, y yo pues con mucha honra lo voy a decir, palabras propias mías. Mi gente, el señor William Francisco y este servidor en Santana somos criados y nacidos prácticamente en San Juan, Puerto Rico, lo que es Santurce, que es lo que le llaman en Puerto Rico la crema de los pueblos, porque en Puerto Rico tiene muchos pueblos, pero del pueblo que más se habla es de San Juan, es del pueblo que más se habla, y es porque todo el que está en la isla, en Aguadilla, en Ponce, en Guánica, siempre llegan a San Juan para la famosa vuelta del viejo San Juan.
Sí, por no decir la palabra que le dice aquí, la vuelta del ¡pum!
Pero si tú le preguntas a cualquier puertorriqueño si ha ido a dar la vuelta de Popeye, eso es mundialmente una tradición. Y tú sabes
una cosa, Henry, tú te vas a reír. Y yo sé que Nilsa, cuando escuche esto, se va a reír también. Yo, siendo de Santurce, a mí me gustaba el área de Aguadilla y de Cabo Rojo. Aunque tú no lo creas, yo de joven, yo estudié, cuando estudié en Mayagüez, y después de eso, cuando yo, en mi primer matrimonio, yo viajaba mucho hacia el área de Boquerón y Aguadilla.
Sí.
Era loco con eso. Me olvidé de San Juan por completo. Yo esperaba los weekends. Yo sabía jugar tenis en el Parque Central.
Uh-huh.
¿Ok? Irme para Cabo Rojo y regresar por un torneo de tenis a San Juan y volver otra vez a Cabo Rojo.
Sí, eso
muchas veces lo hice.
Yo si te digo algo, no lo vas a creer. Yo conozco Jayuya de esquina a esquina porque mi compadre de Jayuya, y yo me pasaba mi querido Jayuya. Y coger desde Santurce para Jayuya, eso es algo grande, con todas esas curvas que yo tenía que dar en aquellos tiempos, que era una carretera que estaba en unas condiciones malísimas, porque ahora ir a Jayuya es un lujo. Pero antes, muchachos, tú cuando llegabas ya había que acostarte en una cama porque llegabas mareado.
Yo me recuerdo que mi papá decía, a mí lo que me gustaba, mi papá nació en San Germán y papi decía que y viajaba mucho a Guayama. Y mi mamá le decía, oye, ¿por qué a ti te gusta ir tanto para allá? Y él decía, no, a mí me gusta ir para allá. Ah, que a ti te gusta ir por las curvas. Sí, sí, yo también voy por ahí, no, por las curvas de las mujeres que hay allá.
Pero ahí vamos, bueno, bendiciones para Puerto Rico, extrañando yo mucho esa isla del encanto. Mira, William, voy a entrar a lo que vinimos y lo voy a
hacer con una experiencia propia
que me pasó esta semana. Mi gente, los libros de los autos, los libros de los fabricantes, nunca hemos hablado de eso.
Oye, importante, el manual, el famoso manual. El manual del chofer.
El famoso manual que todo el que compra un carro, ¿tú sabes lo que hace?
Montarse, que lo ponen en la cabeza el carro.
No, se monta en el carro, lo prende y se van. Mi gente, por mí propio le voy a decir algo. El manual del auto y las tres llaves del fabricante que trae el carro le da mucho valor al auto. Aunque usted no lo crea. Llaves originales. Acuérdense de eso, no se lo olvide. Y el libro original del auto. Y usted dirá, pero ¿y eso a mí qué me importa si soy un carro viejo? Quizá le pasó eso a usted por la mente, como me pasó a mí, porque a mí me pasó. Pero le voy a hacer una anécdota. Cuando fui a llevar el carro al mecánico, William, ¿tú puedes creer eso?
¿Qué?
Cuando fui a llevar el carro al mecánico, el mecánico me dijo, yo te voy a cobrar $20 la hora por ese carro. Fue un carro que compré recién, que tú sabes que lo compré el lunes, que es un Corvette. Y sí, me dijo, te voy a cobrar $20 la hora para yo dejarte ese carro nítido. Pues yo lo encontré bien, William, aunque tú no lo creas, yo lo encontré excelentemente bien. Le dije, pues bueno, calle arriba. Ah, pues entonces mañana paso por tu taller, por el dealer, para entonces empezar la maniobra. Me puedo echar fácil una semana dándole por lo menos 4 horas diarias a Santana. Dije, no hay ningún problema. Pero el carro va a salir nítido. Si va a salir nítido, no, dale para allá.
$20 la hora.
$20 la hora. Es lo menos, para que tú lo sepas. Cuando el hombre llegó al taller, adivina qué pasó, William. Me preguntó por el libro del carro. Y cuando yo le dije, no sé, mira, a ver, tiene que estar ahí en el carro, porque el carro yo lo compré en una subasta de reposiciones. Y casi
el manual
casi siempre viene. Cuando el hombre fue a buscar el manual, William, el manual no estaba ni en la gavetita, ni debajo de la repuesta. Mira, el manual lo habían botado del carro. Me dijo, Santana, por menos de $35 la hora no te puedo hacer el carro. Lo de 20 se subió $15 más. Y tú vas a preguntarme, pero ¿y por qué? ¿Ese tipo es un ladrón? No, porque ahora el tipo tiene que meterse en el internet para poder saber dónde están sensores, dónde están tornillos principales, dónde están estos, porque estamos hablando de una Corvette.
Interesante eso.
Interesantísimo. Yo me quedé, dije, pero chico, pues ya tú me habías dicho 20. Digo, pero es que el carro no tiene el libro, Santana. Yo tengo que ahora meterme en el internet, tratar y buscar los códigos, buscar esto y buscar los otros, y cogerle el sello a la puerta. Y el tipo tenía toda la razón. Porque cuando yo fui a comprar el carro que venden por ahí estos autopares, claro, ellos te venden el libro del carro, pero ese libro no te trae exactamente las especificaciones del carro. Te da una idea de cómo tú trabajar con el carro, pero no te lo especifica como el libro original del carro. Lo que quiero decir en pocas palabras es, mi gente, cuando usted vaya a comprar un carro o usted tenga un carro que vaya usted a vender, siempre especifican a la persona que le encanta tanto la rebaja, que el carro tiene su libro, su manual original, tiene sus tres llaves si las tiene, o dos llaves, que eso ayuda mucho en la venta y valor del carro. Pregúntese ahora, señor Ernesto, si está por ahí o William.
Bueno, wow. Oye, solamente lo que iba a decir. Buenas noches, Henry.
¿Cómo está, compadre?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos a ti y a tu esposa. Gracias. Oye, yo lo único que quiero decir, tú sabes que esto es algo, como digo, esto es algo nuevo. Qué cosa más increíble. O sea, que en esta cuestión de la modernidad, que el libro, el manual del carro sea tan importante para una cosa tan importante como el manejo de los sensores. ¡Wow!
Sí.
Tremendo dato que acabas de dar, porque eso, yo creo que si tú lo preguntas por ahí, y yo creo que esto es altamente seguro, el 97% de la gente no lo sabe.
No lo sabe, porque yo mismo, que tengo concesionarios de autos, hasta que no me vi con un mecánico esta semana y me explicó por qué era la razón de que por qué valía tanto por hora trabajar el carro, yo no entendía lo importante que era ese manual. Porque él me dijo, bueno, si el manual no está, entonces yo me tengo que quemar la mente metiéndome en internet, en la computadora, y bajar todo lo de ese carro, y eso vale dinero, cantara. Él tenía toda la razón, porque él no va a bregar un carro, menos este tipo de carro, con una responsabilidad de que el carro vaya a incendiarse. Porque la mayoría, yo voy a explicarle algo mucho a la gente, y se lo voy a decir de corazón, la mayoría de los mecánicos que no trabajan corriente son mecánicos muy peligrosos. Cuando usted vaya a ver un mecánico, pregúntele si trabaja corriente, no solamente si trabaja reparaciones y que déjame poner un starter, quitarlo, porque acuérdense que todas las piezas de hoy en día, de la mayoría de todos los carros, de la mayoría, se trabaja con sensores, y todos los que son sensores de auto trabajan con corriente.
Uh-huh.
Porque un carro te coge fuego en lo de tú encerrar y abrir los ojos, si no existe unas conexiones debidamente después que pusiste la pieza. Porque poner la pieza la pone cualquiera, pero después esa pieza trae unos conectores de corriente que van a lo que se llama la memoria del carro, que a veces está o al frente en el carro a tu mano izquierda o debajo de los asientos, que ya lo debajo de los asientos lo he eliminado por las inundaciones. Porque antes siempre estaban debajo del asiento del conductor, que era una cajita como cuadrada. No sé si ustedes se acuerdan.
Y eso, y lo que tú dices es algo tan importante como cuando el sensor principal se daña. ¡Wow!
¿Tú sabes cuál es el sensor de dañar una venta de un carro? Si le digo, no lo van a creer. Me da hasta risa. Todos los vendedores se ponen nerviosos por ese sensor. Vamos a ver si ustedes me adivinan. El que me adivine, le voy a regalar una botella de vino la nota.
Vuelve.
¿Cuál es el sensor que daña la venta de un carro? El sensor más importante de un carro que daña la venta o compra de un carro.
El sensor que lo daña.
¿Sabes?
Wow, ahí por lo menos me cogiste. No.
¿Y usted, señor William, que tiene ahí una colección de carros antiguos en su casa?
El sensor del aire.
No, que del aire. Se llama el check engine, cuando todo el mundo...
Ah, bueno, sí.
Seguro.
Sí, ese lo tengo yo prendido en el Lancer.
Oye, todo el mundo se olvida de salud después que compre el carro, porque ya lo compró.
es el principal, porque sin eso, tú sabes que eso es el del motor, principalmente.
Claro, pero lo que nadie pregunta, ¿por qué eso siempre prende? ¿Por qué la mayoría de los carros le prende eso? Eso es algo que muy pocas personas preguntan. Mira, ese sensor prende la mayoría de las veces a través del millaje. Cuando el carro tiene mucho millaje, se prende solo porque ya el carro lo que te dice es que era el máximo de millaje que supuestamente el carro puede tener y prende ese sensor. Ese sensor tiene dos opciones, o comprar un sensor nuevo y cambiárselo y que vuelva otra vez y se funda, o viene una máquina especial que no es ilegal, que es para quitarlo, para que no aparezca. Pero eso es un sensor que siempre, la mayoría de los carros aquí de los Estados Unidos que tienen mucho millaje le prende. Y es un sensor que daña negocio, para que lo sepan.
Wow.
Porque el que lo ve, la mayoría que el que ve ese sensor, no compra el carro.
Me imagino.
Y ese sensor prende, para que la gente lo sepa, para que estén pendientes, cuando el carro se calienta. En temperatura. Wow. Si el carro tú vas a un dealer a verlo en la mañana y lo prendiste, pues no lo vas a ver. Pero quizá al mediodía, cuando el calor está encendido, no es que el carro está caliente, sino que el sensor ya pues se sobrecalienta y prende. Puede ser que en la mañana, cuando el carro esté apagado y tú lo prendas, no lo veas hasta que el carro tal vez vuelva otra vez y se vuelve y se caliente otra vez el sensor. Es un sensor wow. que pues, vuelvo y te digo, es un sensor que nadie sabe cuándo va a prender.
Interesante. Bueno, Henry, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya el próximo sábado estaremos nuevamente contigo temprano, ya que nos extendimos un poquito hoy y la semana pasada y nos extendimos por la entrevista también de Beating, pero ya la semana que viene estamos contigo on time, para, mira, hablar más temas sobre todo esto que es muy interesante de los autos, y otro tema que vamos a atacar la semana que viene es estos supuestos bonos que ofrecen los dealers, que son una fantasía. Así que eso vamos a hablar de eso y mucho más la próxima semana en otra sección más de Henry, nada más y nada menos, óigame, de remate de autos con Henry. Oiga, y que ese carro que dice Henry está espectacular. Espectacular. Vale la pena conseguir el manual. vale la pena, ¿verdad? Porque se va a, oiga, a lo mejor usted mismo lo puede arreglar, quién sabe, ¿verdad? Porque eso puede pasar, que uno pueda, ¿verdad?, utilizarlo y pero no, creo que no. ¿Por qué no? Bueno, vamos a despedirnos con otra canción que se la vamos a dedicar nada más y nada menos que a Henry y a su señora esposa, porque, óigame, porque es una canción que, Henry, no sé si lo sabía, el maestro Tommy Villanini, gran arreglista puertorriqueño, falleció en estos días.
Wow, no sabía.
Y Tommy Villanini, una trayectoria musical increíble, de director musical de muchas orquestas también, incluyendo la de Bobby Valentín, que fue una de las que él, ¿verdad?, pues canalizó en ese sentido, y estuvo, ¿verdad?, mucho tiempo en esa orquesta dirigiéndola, y Tommy pues partió con el Señor en el día de hoy, un gran ser humano, un tipo con unos valores increíbles, su hijo también, con una gran orquesta también, pues cogió la tutela, ¿no?, cogió ese legado. Estamos buscándolo por aquí, a ver si lo encontramos, porque oye, de verdad que se nos pierde. Vamos a ver si llegaste. Míralo aquí está. Señores, dedicado a nada más y nada menos que a mi querido hermano. Vamos a ver. Mi querido hermano. Henry Santana y Nilsa Méndez. Una canción dedicada a ella y a ti en particular. Mira si te recuerdas.
Bendiciones para ti, para el Neto. Neto, gracias por estar en este mismo programa.
Para lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Me encontraba afligido, derrotado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa de ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa de
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y estamos escuchando otro arreglo magistral del maestro fallecido en esta semana, que tuve el honor de conocerlo, compañero músico, especialmente de instrumento que yo amo, que es la trompeta. Gran arreglista Tommy Villarini. Escucharon Porque Llegaste Tú en la voz de Lalo Rodríguez. Y ya, señoras y señores, a las 8:11 de la noche,
una temperatura aquí en Trujillo Alto básicamente de 85 grados, ya con nosotros, porque, oiga, 85 grados, pero la cosa está caliente. Oiga, la cosa está que arde, y de qué forma, en la comisión que preside este señor, porque esto está de óyame, esto cada día se pone mejor, de la mar de interesante, pero, y de qué forma, porque cada semana, y ustedes perdónenme, hay un capítulo nuevo en esta situación. Y con nosotros ya, señoras y señores, está nada más y nada menos una persona a cual yo aprecio muchísimo. Y óyame, él es presidente de tantas comisiones que voy a decir algunas de ellas. Presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Óigame, es presidente de la Comisión de Energía, la Comisión de... hasta se me extravió aquí la información. Pero Comisión de Desarrollo Económico, Planificación de Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas, Energía, Comisión para el Desarrollo, la Fiscalización de Fondos Públicos para la Ciudad Capital, Aguabuena, Bayamón, Cataño y Guaynabo, con ustedes el representante Luis Raúl Torres. Muy buenas noches, representante, un abrazo.
Mira, Willy, te lo agradezco muchísimo. Simplemente que hubiese dicho aquí el amigo Luis Raúl Torres, para mí bastaba. De verdad te agradezco mucho. Sí, presido esas dos, son dos comisiones que tienen una amplia jurisdicción, las dos, ¿verdad? La primera es la de Desarrollo Económico, Telecomunicaciones, Planificación, Alianza Público-Privada y Energía de la Cámara de Representantes, y la otra comisión es la que fiscaliza el manejo de los fondos públicos y el desarrollo de la ciudad capital de San Juan, de Bayamón, de Aguabuenas, de Cataño y Guaynabo. Y obviamente, wow, pues, estoy trabajando activamente en ambas comisiones. Tú sabes que en la primera, que es donde está la jurisdicción sobre todo lo que tiene que ver con energía, hemos estado investigando toda esta situación del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la compañía Luma Energy.
Oiga, le pregunto, y voy a pasar con el profesor ya mismo, pero quería preguntarle algo rápido. Escuchamos el mensaje del señor gobernador. Hemos escuchado también
mensaje,
la decisión.
¿Cuál mensaje?
Como dijo un amigo que tenemos usted y yo en común, que se llama Jorge Seijo, caray, yo le puse sepulturero. le voy a decir por qué después. como dice Jorge, el planograma del avión de papel.
Sí, porque qué mensaje. Mira, eso, yo llevo 21 años en la legislatura y es la primera vez que llega un gobernador allí con un mensaje de 7 páginas. De 7 páginas, que no sé, lo que tenía eran unos lineamientos de unas cantidades, ¿verdad?, englobadas, que ni siquiera recogían el presupuesto consolidado, porque él habló del presupuesto del Estado Libre Asociado, pero no habló que hay un presupuesto consolidado. Que reúne el presupuesto de las corporaciones públicas y el de los fondos federales. Y de eso él no habló en lo absoluto. Tampoco habló de dónde van a salir los dineros para Luma Energy, para la universidad, para los municipios, cómo se van a atender las distintas situaciones de desarrollo económico y fiscales que se está viviendo en el país. Todavía no habían radicado a ese momento la resolución conjunta que tiene que radicar de los gastos del gobierno para determinar si los ingresos son suficientes para cubrir los gastos. O sea, que realmente eso fue una pantomima lo que vino a hacer el señor gobernador a través de ese mensaje el día que compareció ante la Cámara y el Senado.
Le pregunto, señor representante, nosotros tuvimos la semana pasada aquí al licenciado Rolando Emanuele, que estuvo con nosotros.
Sí. Uno de los individuos en el aspecto legal que más conoce de lo de la ley promesa y los pleitos que se están llevando allí, tanto para el pago a los bonistas como a los distintos acreedores, sistemas de retiro y demás de los trabajadores de las distintas dependencias de ERA de Puerto Rico. Y además de eso, pues un gran conocedor de todo lo que es el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy.
Le pregunto, él nos dijo en ese momento que iba a haber una vista de interdicto en esta semana. La vista se dio. le pregunto a usted, él nos dijo a nosotros que esto iba a ser un poco complejo, pero la jueza de momento se reserva el fallo, porque hay mucha gente pensaba, oye, va por buen camino, pero lamentablemente cuando la jueza
a mí no me sorprendió expone, nada, no me sorprendió nada.
Pero a mí me sorprendió algo, señor representante, que me estuvo gravísimo.
Sí.
¿Cómo es posible que ella diga que no hay un motivo circunstancial por la situación? O sea,
te voy a explicar algo bien, bien importante para que el pueblo pueda y podamos aquilatar esto correctamente. Mira, ella, el planteamiento que hizo la UTIER era muy válido porque iba dirigido a que el contrato de Luma, si entraba en vigencia el 1 de junio, tal y cual está negociado, viola diversas leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, principalmente la ley 120, que es la que da paso a la transformación del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, y que establece que dentro de ese proceso de transformación se tienen que valorar, proteger los derechos legales y adquiridos de los trabajadores, sea por leyes o sea por convenios colectivos o cualquier otro beneficio marginal que hayan obtenido a lo largo de sus años de servicio. Y esta juez se reservó el fallo de que si paraba esto por un interdicto, para que la gente entienda, el interdicto lo que estaba pidiendo, que es verdad un mecanismo legal que se utiliza para tratar de detener acciones que si se llevan a cabo tal y cual están dispuestas, pueden generar daños a la persona que hace el alegamiento, ¿verdad? Que hace los alegatos. En ese sentido, pues la UTIER lo que estaba diciendo, mire, si esto entra en vigencia tal y cual es, se van a violar una serie de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a ser daño irreparable y que no se van a poder corregir posteriormente. Le estamos pidiendo que usted ordene a que el contrato se paralice, lo que usted puede ver la demanda en su fondo, ¿verdad? Porque hay una demanda con una serie de argumentos legales que ella va a tener que analizar más exhaustivamente la juez y sus oficiales jurídicos y el tribunal. Pero la juez no tocó ni con una vara larga en su decisión de no alugar del interdicto de los planteamientos que se hicieron sobre la ley 120. Es decir, que ella no quiso tocarlo porque sabía que si tocaba ese aspecto iba a tener que declarar el interdicto con lugar a favor de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, ella dijo no, que siga el proceso porque tiene que seguir la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero aún así yo voy a seguir viendo la demanda en su fondo. Es decir, que nadie se equivoque aquí. Aquí la juez no ha dicho que el contrato es válido ni que todo lo que está haciendo la autoridad y Luma Energy es totalmente legal. Ella lo que ha dicho es que continúen, no vamos a paralizarlo, pero vamos a ver el caso en su mérito, en su fondo. Entonces eso puede ser otro cantar. Ahora, no obstante, lo que yo te decía, yo no tengo ninguna esperanza en la juez Swain. Y cualquier cosa, pues van a tener que seguir apelándolo los trabajadores y trabadoras al circuito de Boston y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si fuera necesario. Pero en este caso, del nivel de la juez, van a tener que apelarlo porque esta señora lo que vino fue aquí con una agenda de defender los intereses de la deuda de los bonistas de los Estados Unidos, de todas estas compañías. Ya no le interesa nada más que no sea el que la ley promesa cumpla con que se pague a los bonistas. Y ahora, tienen un grave problema, porque una vez que ella tome decisiones en los distintos pleitos que tiene sobre cómo se va a estructurar la deuda, esos planes de estructuración van a llegar a la Asamblea Legislativa, a la consideración de la Cámara y del Senado, y ahí nosotros vamos a tener mucho que decir, porque si nosotros no aprobamos esos planes de reestructuración, la juez va a entrar en un grave problema, porque van a haber muchas licitaciones y muchas cosas que ya va a tener que decidir individualmente y no a través de esos planes de reestructuración.
Buenas noches, representantes, y gracias
buenas
por
noches,
estar
profe.
Con nosotros de nuevo.
Gracias.
Oiga, dejándonos llevar por eso que usted nos acaba de decir, lo que está haciendo en términos generales la jueza es, como decimos por ahí, estirando el chicle hasta entonces una vez ya la corporación ya se establezca, si el recurso los trabajadores lo llevan hacia adelante, que al final del camino salga adverso, ya la corporación ya está desaparecida,
no va a haber estatus para los trabajadores de servidores públicos, iba a haber un daño irreparable. Por eso es que se pedía el interdicto, para evitar que hubiera ese daño irreparable. Pero vuelvo y te digo, esta juez, fíjate, búscate todas las decisiones que ella ha tomado. La única decisión que ella tomó a favor del pueblo de Puerto Rico fue cuando se impugnó. Fíjate que, sin embargo, cuando el gobierno fue impugnó, que querían nombrar a aquel licenciado de apellido Samot, la Junta, como síndico de la autoridad por encima de los acuerdos con el gobierno de Puerto Rico, y Ricardo Rosselló y su gobierno lo impugnaron ante esa juez, ella dijo que supuestamente la Junta no podía imponer a Samot como síndico porque no podía entrar en los aspectos operacionales y de dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, en este caso, ella decide a favor del plan tal y cual fue estructurado por la Junta de Control Fiscal y por el gobierno de Puerto Rico, sin tomar en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Es algo incongruente, es algo injusto, es algo que uno se sorprende. Digo, yo no me sorprendo, porque yo sé que ella, pues lo que vino aquí fue con unas intuiciones directas de que, mire, usted resuelva esto a favor de que se pague la deuda. No importa que baje las pensiones, no importa que quite servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico, no importa que no se puedan dar aumentos, no importa que no se pague el bono a los trabajadores. O sea, lo importante es que se reestructure la deuda para que se pague a los bonitos.
Representante, la pregunta que yo hago, esto acá entre nos, ¿ese no era el propósito original de la Junta, pues, para... para que el Puerto Rico pagara la deuda que supuestamente los gobiernos habían incurrido con estos bonistas? Eso era la ley original, para eso era que ella está aquí.
Esto es una charlatanería lo que ha hecho esta Junta, te voy a explicar por qué. ¿Cuántos años lleva aquí la Junta ya, profesor?
No, yo lo entiendo.
Van para seis años.
Sí, años,
exacto. Correcto. Entonces, mire lo siguiente. Todos los años esa junta nos cuesta 60 millones de dólares, ustedes lo saben, ¿verdad?
Correcto.
Que se le asignan del presupuesto de Puerto Rico, no del fondo del gobierno federal, del presupuesto de Puerto Rico.
No lo pagan ellos allá, lo pagamos nosotros aquí.
Que está en quiebra Puerto Rico y se pagan 60 millones para que ellos vivan como pachá, porque le pagan un sueldazo a la Nata Villaresco, le pagan un sueldazo a los asesores, ellos se reúnen en hoteles, comen, le pagan las dietas, le pagan si son los miembros que son de Estados Unidos, le pagan los viajes para acá. Si las reuniones son en Nueva York, son en Nueva York, le pagan los viajes para allá. Uh-huh. Así que fíjense lo que una de las cosas que está pasando. O sea, 60 millones por 6 años, multiplique y son 360 millones que ya nos ha costado la Junta.
Es correcto.
Vamos a ir más allá de eso. Esta gente, además, yo le pregunto, ¿cuál de las deudas ya ellos han resuelto hasta el día de hoy después de 6 años?
Ninguna.
No hay ni una sola que haya sido resuelta adecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los 5 presupuestos que se tenían que hacer consecutivos cuadrados para ellos irse, se ha podido hacer como un presupuesto consolidado cuadrado? En estos ya llevan 6 años, no han hecho ni uno cuadrado, ellos mismos, que son los que preparan el presupuesto con el gobernador de turno, y no han hecho un solo presupuesto cuadrado. O sea, entonces, ¿para qué rayos sirve la Junta? Es la pregunta que tenemos que todos hacernos. Para quitarle beneficio a los trabajadores del gobierno, para quitarle beneficio a los trabajadores de la empresa privada, para quitarle beneficio a los retirados y retiradas del sistema de gobierno de Puerto Rico, para quitarnos servicios esenciales que el gobierno tiene que brindar al pueblo, porque ahora hay menos empleados, porque han ido reduciendo y haciendo lo que se llama el attrition, que es que cada vez que un puesto queda vacante, le quitan los fondos y lo congelan, no se puede volver a cubrir. Y entonces, por eso es que hay tanto atraso en los servicios que el pueblo está solicitando. A veces que la gente me llama y me dice, mire, llevo tanto tiempo solicitando certificado de nacimiento, de función de un familiar mío, y no me lo envían, porque hay allí ataponamiento, porque no lo he empleado necesario. Para dar un ejemplo directo a la gente. Y hay muchos otros sitios, la gente ahora tiene menos oficinas de Hacienda para ir a acudir a resolver sus problemas. Ahora todo tiene que ser por sistema de Suri, porque no hay empleados para atenderlos.
Oiga, y como ya tenemos la pausa ya casi llegando, el único comentario que le quería hacer era que, por lo menos en el caso de ellos particular, ¿recuerda cuando se estuvo mencionando por varias ocasiones auditar la deuda y le daban largas a ese asunto?
Bueno, yo soy
para
autor
saber la
de
deuda,
la deuda real. Yo soy autor, coautor con el amigo Manuel Natal y Luis Vega Ramos, que obligamos a que se incluyera en un proyecto de ley que tenía que ver con el presupuesto, que había que crear una comisión para auditar la deuda, y forzamos que si no se hacía, no dábamos nuestro voto, tuvieron que incluirlo, se autorizó por ley y que se auditara la deuda. El gobernador García Padilla se tardó un año en nombrar la comisión, y los presidentes del Senado y de la Cámara en aquel entonces, Jaime Perelló y Eduardo Batia, después cuando finalmente se constituye esa junta, no le querían asignar los chavos para que hicieran su trabajo. Al final ellos lograron hacer alguna de las auditorías y determinaron que hay una gran cantidad de esa deuda que es deuda ilegal y que no se debe pagar, y sobre eso la junta no dice nada.
Pues eso es lo que el pueblo quisiera saber, representante. Bueno, ya tenemos la pausa. Adelante, Willy.
¿Cómo no? Regresamos ya.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y nos despedimos de nuestros queridos hermanos. Ya estamos diferidos en lo que se llama nada más y nada menos que Punto de Vista Extra. Y continuamos con el representante Luis Raúl Torres y nuestro querido profesor Néstor Rivera en un junte para la historia. Cantera y Santurce. De un pájaro a dos alas. ¡Adelante!
Gracias, Willy. Bueno, continuamos con el representante Luis Raúl Torres. Representante, oiga, Willy mencionó hace unos minutos que tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada con el licenciado Emanueli, y fue algo bien interesante y nos hizo unos planteamientos bien interesantes. Se dice, el hecho es que a partir del primero de junio, si todo continúa como va, usted me corrige en la cantidad si no estoy correcto. Se supone que la compañía Luma, a partir del 1 de junio, reciba un primer pago de $700 millones. ¿Estoy en lo correcto?
No, vamos a explicar esto. Uh-huh. Luma Energy ya ha recibido un pago de $101 millones hasta el día de hoy.
Ajá.
Todo solamente por montar su negocio.
Ajá.
Ellos no han movido un cable, ellos no han establecido un sistema de facturación, ellos no han montado un centro de servicio al cliente todavía, ellos no han movido una torre, no han reparado nada que se haya dañado la autoridad, y por traer sus camiones, montar su equipo, montar sus oficinas, ocupar los espacios de la autoridad, hacer los estudios de viabilidad, hacer todas las presentaciones que tienen que hacer ante el negociado, de los documentos que tienen que ir radicando ante el negociado de energía de Puerto Rico, por eso se le ha pagado a Luma Energy $101 millones. Y ellos hay $750 millones que el gobierno tiene que poner en 6 cuentas que establece el contrato, que son las que llaman las cuentas de reserva, que tienen que estar fondeadas, tienen que tener dinero disponible por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica para Luma comenzar a operar su contrato. Una de esas cuentas...
Claro,
pero son 750 millones. Entonces, de ahí, esas cuentas tienen que estar ahí para que Luma, de una de esas cuentas, va a ir cobrando sus gastos operacionales. De otra cuenta, Luma va a tener para parear los fondos federales cuando empiece a usar los fondos federales para reconstruir el sistema que le exige FEMA que tiene que tener. De otra, son 6 cuentas en total que están ahí y ahí se va a depositar ese dinero. Y esos $750 millones, la Junta de Control Fiscal y el gobernador Pedro Pierluisi lo movieron de una cuenta reserva que tenía el gobierno para tener de los ingresos en exceso que se habían logrado año tras año de los recaudos de los pagos de contribuciones de planilla de individuos y de negocios, y ese dinero que venía adicional a lo que se esperaba recaudar por año se guardaba para que después se pudiera utilizar para los distintos servicios que las agencias de gobierno tenían que ofrecer y que se quedaban cortas basado en el presupuesto de cortes que había hecho la Junta de Control Fiscal. Y entonces ahora ese dinero no va a ir a las agencias, ese dinero lo recogieron, $750 millones, y lo van a poner en esas cuentas. Lo mandaron por una resolución conjunta a la Cámara y el Senado, y en la Cámara, que es donde se originó, nosotros la colgamos. Dijimos que no se iban a asignar esos chavos para esas cuentas. ¿Y sabe lo que hizo la Junta? Por encima de nosotros asignó ese dinero a esas 6 cuentas.
Qué cosa. Y según nos dijo el licenciado, pues la mayor cantidad de ese dinero pues iba a pasar aparte de Luma, a, según tengo entendido, 2 de sus compañías corporaciones que se dividen. De las matrices,
dos matrices, correcto. No, es que Luma no existe. Miren, yo quiero que el pueblo entienda esto. Sí. Luma es un espejismo, Luma es un nombre. Uh-huh. Las verdaderas compañías detrás de Luma son Quant Energy, que está en Texas,
correcto,
y ATCO, que está en Canadá, que es de donde viene Wayne Stasby. Wayne Stasby, el presidente de Luma en Puerto Rico, era el principal vicepresidente de la compañía ATCO en Canadá. Él es canadiense y es ingeniero eléctrico.
Uh-huh.
Y el otro, el presidente de Quanta, que no me acuerdo el nombre de él, tiene un nombre rarísimo, lo que era un celador de líneas que después llegó a ser presidente de esa compañía, porque es una compañía familiar, la de Texas, Quanta. Y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que por aquí hemos estado hablando de la posibilidad de que si viene un huracán o un temblor grande y se declara zona de desastre el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, y a los 18 meses Luma no puede restaurar el sistema, se puede ir sin pagarnos ninguna penalidad. Entonces ahora vinieron con un show de que firmaron un acuerdo de que Luma nunca se va a ir, pero no lo hicieron como una enmienda al contrato, ni como un adendum al contrato, es un acuerdito afuera, a disimular, como que hicimos un acuerdo y que vamos a estar aquí por siempre, amén. Claro, si vienen detrás de los 15 mil millones de dólares que hay de fondos federales, mientras estén esos fondos, no se van a querer ir, mientras ellos lo puedan coger, porque ellos pueden contratar, Luma puede contratar a Quanta y ATCO, que son sus compañías matrices, para hacer trabajo pagado con esos fondos, para que ustedes lo sepan, y lo están haciendo ya.
Uh-huh.
Ya Quanta y ATCO han cobrado parte de los $101 millones. Pero yo lo que quiero que el pueblo sepa, que aquí ya vivimos un huracán como María, que lo recordemos, que hubo municipios que tuvieron más de 2 años sin energía eléctrica, y sectores completos de la zona metropolitana que estuvieron sin energía eléctrica casi por dos años. Y más allá de esa experiencia que vivimos, Quanta Energy tenía contrato con el gobierno de Perú, y yo le pido a la gente que lo busquen en internet. Tenían contrato con el gobierno de Perú, Quanta Energy, que es la compañía principal dueña de Luma. Y esa compañía, en una situación que hubo en Perú, con una cuestión del sistema climático,
abandonaron en septiembre del año pasado el sistema de energía eléctrica en Perú y ahora tienen un pleito en los tribunales con el gobierno de Perú. Y dicen que no se van a ir de aquí. Dicen que no se van a ir. Ajá, en serio.
Por eso también yo le comentaba a él, y en base a lo que él nos decía.
Ay, el que no me crea, yo tengo los documentos que pueden ir a mi oficina para verlo, pero lo pueden buscar en internet.
Claro. Que la mayoría, que la gran mayoría, si no todo ese dinero que se le reparte va a terminar en las compañías matrices. Y
sí,
yo le decía,
ellos pueden contratar. Y yo le puedo demostrar que ya hay facturaciones de millones y millones de dólares de Quanta Energy y de ATCO Services de Canadá haciéndole trabajo a Luma Energy, que es su subsidiaria. Y ese dinero, lo importante, es lo más terrible que el pueblo tiene que conocer, es que de ese dinero no se queda ni un centavo en Puerto Rico para inversión del desarrollo económico en otro país, porque se le está pagando por transferencias electrónicas, ni siquiera lo depositan en los bancos de Puerto Rico, se le está pagando por transferencia electrónica a Texas y a Canadá, no aquí a Puerto Rico.
Estaba diciendo a él también, okay, si ellos tuvieran la mejor intención, entonces, sabiendo que aquí la infraestructura eléctrica es una que está altamente comprometida, ya lo supimos por la situación de María y otros fenómenos anteriores, no se supone que, aunque no fuera todo, pero una buena parte del presupuesto es para modernizar eso, para entonces sacarle mucha mejor ganancia. Esa es la idea que se supone que...
Yo quiero que ustedes entiendan...
Si están haciendo eso, pues es el propósito,
mire, profesor,
real.
Este contrato, Luma, o Quanta y ATCO, que es lo que es Luma, no ponen un solo centavo de su dinero. Un solo centavo. Porque toda inversión que ellos hacen en el contrato se le paga por una sección del contrato que se llama pass-through, que quiere decir gastos reembolsables. Uh-huh. Y todo lo que ellos hacen, arbitrios de construcción, permisología, contratación de abogados, contratación de CPA, asesores, entretenimiento, oiga bien, entretenimiento, millaje, compra de equipo, pago de empleado, todo, se le paga a través de esos pastrus del dinero de la tarifa de energía eléctrica a Luma Energy. Eso es en cuanto a su operación y sus gastos, porque aparte de eso ellos reciben un pago fijo de 105 millones de dólares anualmente por 15 años.
Wow. Bueno, vamos a ver qué va a suceder.
Este es el bendito contrato que ha hecho y no quiero decir maldito para que no digan que soy malo. Que hizo el gobierno de Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, porque eso empezó con Ricky Rosselló, cuando sacan a Ricky Rosselló lo termina y lo firma Wanda Vázquez, que Pedro Pierluisi prometió el año pasado que lo iba a enmendar cuando llegara como gobernador y que ahora lo defiende como gato boca arriba.
Pues, como digo, vamos a ver qué
como
sucede.
Como dice el gringo, follow the money. Sigan el dinero. Sigan el dinero.
Bueno, le estaremos dando seguimiento en estos próximos días, ya que, como dice, ya se está acercando esa cuenta regresiva.
Usted sabe lo que es terrible, profesor, y Willy, si está oyéndome, que lo terrible de todo esto es que el pueblo, la mayoría del pueblo, cuando los han encuestado, en varias encuestas que he visto, dicen que el contrato es malo, un 62% del pueblo o más, y que se debe enmendar o se debe cancelar. En distintas encuestas. Y sube ese número en contra del contrato cuando se dice que se le están violando los derechos a los trabajadores y trabajadoras de la autoridad. Pero veo a nuestro pueblo muy pasivo. Y el problema es que cuando ya esto esté en manos de Luma, ya el remedio va a ser tardío y vamos a pagar las consecuencias todo el país. Va a aumentar la tarifa en 15%, ya lo verán, anótenlo hoy y guárdenlo en un congelador para que cuando pase el tiempo y vean que subió el 15% de la energía eléctrica, se lo partimos. Cuando vean que no podemos ir a la energía renovable porque Luma se opone, porque ahora ellos también van a comprar el combustible, y ellos quieren montar unas plantas de gasoducto aquí operadas por sus subsidiarias para luego comprarle energía por gas a esa compañía,
y nos suban el costo de luz y no podamos ir a energía renovable como la solar y otras que beneficien al pueblo de Puerto Rico a tener una energía más barata, más económica, va a ser tarde y se lo estamos advirtiendo. Cuando no existan los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestros celadores de línea con experiencia, y viene una catástrofe, una tormenta tropical o una tormenta bananera de estas pequeñas que nos tumban el sistema y Luma no pueda levantar el sistema y estemos mucho tiempo sin energía eléctrica, se lo advertimos. Así que lo anoten hoy cuando oigan este programa. El día que oigan este programa, porque Willy lo deja grabado ahí en las redes, cuando lo oigan, al momento que lo oigan, anótelo un papelito y guárdelo en su congelador para que después lo recuerde.
Oiga, y como les mencioné, creo que la última vez que nosotros conversamos...
Sí, estamos por aquí, representante. Parece que el compañero de...
Sí, porque lo dejé
el compañero... Sí, el compañero se nos cayó un momentito ahí.
Sí.
Oiga, me hizo reír con esto de guardarlo en la nevera.
No, guárdenlo en un congelador porque parece que para que el tiempo, para que no se pierdan el tiempo. Y después, no es Luis Raúl nada más que se lo ha dicho la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, el Centro para la Nueva Economía, la IEFA, que es una organización internacional que evalúa este tipo de contratos, lo ha dicho el Colegio de Abogados de Puerto Rico, lo han dicho los que están luchando por la energía renovable, lo han dicho el MIDA, lo ha dicho toda organización en el país, que el contrato como está no sirve a los mejores intereses de Puerto Rico. Y estos señores del gobierno de Pedro Pierluisi y los que vienen desde la administración de Wanda Vázquez, como Marmajero, Fermín Fontanes, Edison Avilés, Ralph Crane, que todos eran de la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez, que los dejó Pedro Pierluisi ahí para que siguieran adelante con ese contrato, el mismo Larry Seyhammer. Lo malo de todo esto es que después ellos van a estar montados y van a estar a lo mejor con contratos, quién sabe, algunos de ellos hasta con Luma, o van a irse hasta de Puerto Rico a trabajar en otros lugares. Mire, después que nos dejan a nosotros el desastre, ellos se montan a trabajar en todos esos lugares, se convierten en cabilderos de ellos mismos y ellos siguen disfrutando la vida y siguen ganando millones de dólares y el pueblo de Puerto Rico se queda con el puerto.
Uy, o sea, que se quedan con todo entonces, representante.
Mire, yo le puedo ir nombre por nombre, empezando por Luis Fortuño, el gobernador Luis Fortuño, que después que dejaron el gobierno se fueron a trabajar con los cabilderos y a favor de los intereses, de los grandes intereses, y son asesores de los bonistas y de toda esa gente que nos tienen pillado a nosotros.
Oiga, una pregunta, pasa con el
profesor. Y de la propia Junta de Control Fiscal, que fueron ellos las que la montaron.
En esa misma línea que usted está, ¿esa no sería la razón primordial por la cual la esposa del actual gobernador Pedro Pierluisi sale borrosamente de este sistema?
Yo no sé. Esa pregunta voy a contestarte como una vez contesté una pregunta que alguien me hizo también así medio compleja y dije, esa pregunta está en el aire.
Sí, porque ella también, digo, no hablamos del divorcio, sino que hablamos que de momento...
Bueno, ustedes saben quién es
de todas las negociaciones.
Ustedes saben quién es Andrés Guillemal.
Pues claro.
Cuñado
del esposo de la hermana de ella.
Pedro Pierluisi, exactamente. Pues, ustedes saben, busquen los nombres, follow the money, dice el gringo, follow the money. Sigue el dinero.
Oye, pero es que...
El dinero los va a llevar a los actores de que están en el escenario.
Es que esto tan descaradamente, representante.
O sea, esto se llama neoliberalismo, miren, neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Cuando estas personas vienen a representar los intereses de los grandes empresarios, de las grandes empresas, de la privatización, de que todo servicio del gobierno esencial hay que venderlo. Mire, la Telefónica, ¿quién la vendió? El PNP, Pedro Rosselló Padre, ¿verdad? El gobernador Pedro Rosselló. ¿Quién vendió las navieras de Puerto Rico? Que era para competir y tratar de enfrentar la ley de cabotaje. ¿Quién la vendió? Pedro Rosselló. ¿Quién implantó la ley 7 que pedían los empresarios en este país para quitarle beneficio y derecho a los trabajadores? Luis Fortuño. ¿Quién nos impuso la Junta de Control Fiscal y la cabildió a favor? Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi. ¿quién se convirtió después en asesor y abogado de la Junta de Control Fiscal? Pedro Pierluisi, que el mismo Tomás Rivera Chat decía que el abogado de la Junta no podía ser gobernador de Puerto Rico. No nos olvidemos de eso, porque eso está ahí para la historia, grabado. Tomás Rivera Chat advirtiéndolo. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora mismo la gente ya ha sufrido dos aumentos en la luz por costo del combustible. Alegan, el combustible sube, pero cuando baja no nos hacen los ajustes. Dos, nos aumentaron los peajes que vienen del sur de Puerto Rico hacia el norte y del norte al sur. El peaje que va hacia Ponce y de Ponce para acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted sabe, todo el que viene a trabajar desde Ponce, de todos esos pueblos del sur para acá, tienen que pagar $15 diarios de peaje. O sea, que las primeras tres horas de trabajo de cualquier trabajador que gane el salario mínimo o gane menos de $30,000 es para pagar $15 diarios de peaje si viene por el expreso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es neoliberalismo.
¿Lo aumentaron a todos?
Oye, Neto, pero espérate, porque...
Por eso no lo aumentaron a todos, pero quienes más se van a afectar son todos los trabajadores y trabajadoras que tienen que venir todos los días desde el sur a trabajar en la zona metropolitana. Porque la mayoría de los trabajos en Puerto Rico están en la zona metropolitana.
Eso.
Oiga, pero usted dijo, el representante dijo algo que me dejó pensando. Porque una compañera de la otra línea azul, la señora Lourdes Ramos,
sí,
se pasa diciendo que la persona que trajo la Junta Fiscal fue Alejandro García Padilla. Y yo acabo de escuchar...
Con la ayuda de Pedro Pierluisi, con la ayuda de Luis Fortuño,
¿sí?,
y con la ayuda de Ricardo Rosselló,
lo acaba de decir.
Todos estaban cabildeando a favor de la Junta, uh-huh, y haciendo la enmienda para que la Junta de Control Fiscal se estableciera en Puerto Rico. Esa es la verdad. Eso está ahí. Eso no lo podemos tapar el cielo con la mano. Cabildió Alejandro, cabildió Pedro Pierluisi, que era el comisionado residente.
Oye, le voy
y
a decir
Fortuño,
algo, representante.
Y Luis Fortuño, que era un cabildero.
Ok, le voy a decir algo, ya que está por esa línea. ¿Se acuerda de cuál era, antes de que la Junta llegara, se acuerda cuál era el pensamiento de la gente cuando nombraron la Junta de Supervisión Fiscal? Estoy hablando del pueblo.
Que iban a ser los salvadores
cuál
era
el pensamiento del pueblo?
Que iban a ser los salvadores de Puerto Rico.
Que iban a poner en cintura a todos los políticos, que
mira,
lo iban a poner a pagar la deuda, etcétera,
profesor,
etcétera,
profesor,
etcétera.
Perdón, que le pregunte su edad. ¿Qué edad usted tiene?
50.
Yo tengo 60. Willy, ¿qué edad tú tienes?
63.
Pues estamos ahí los tres, ¿verdad? Ustedes uh-huh, son de la época en que cuando íbamos a la escuela nos decían que George Washington nunca dijo una mentira.
Ah, exacto.
Y esa fue la primera que dijo.
Y esa fue la primera.
¿Recuerdan? Ay, que salió a cortar el palo de cereza. Y entonces cuando vino el papá y lo cogió, él dijo, bueno, papá, que yo lo tuve que cortar, nunca dijo una mentira. Yo recuerdo esa historia.
Seguro.
Que imagínense que esta gente se cree que los americanos no dicen mentiras, que son los salvadores del mundo.
Ay, mi
oye,
madre.
Pero qué curioso está esto, porque de verdad que yo, cada vez que, y como lo dije en mi introducción, esto es un capítulo que no se acaba, representante y Néstor.
Esto es todos los días
algo diferente, hermano.
Mire, hay un dicho que dijo el Vicio Campo, que no lo recuerdo con exactitud las palabras, pero era más o menos que cuando el gigante trataba de arrinconar y pisotear al más pequeño, al enano, el enano en algún momento le iba a responder con balas. ¿No? Y escuche esto. Y mire, se me paran hasta los pelos cuando le estoy diciendo esto a ustedes. Mire, vamos a mirar los ejemplos de Colombia. Lo que está pasando allí.
Oh, sí.
Cómo han oprimido ese pueblo, imponiéndole IVA, imponiendo impuestos a la gasolina, conándole los costos a los alimentos. Y mire el revolú social que hay en esa república hermana. Que ahora están pidiendo que saquen hasta el presidente, que ha habido muertes, que ha habido tiroteo, que ha habido saqueo. Y si este gobierno, o el que sea, popular, PNP, el gobierno que sea, sigue empujando al trabajador, a la clase media, al oprimido, al pobre, va a llegar un momento que el toro acorralado embiste.
Bueno, tuvimos ya básicamente un ejemplo, representante, verano sí. 2019.
Sí, pero fíjese que aún con ese esfuerzo donde hubo unos enfrentamientos entre policías y estudiantes, la mayor parte de las actividades fueron pacíficas. Fueron manifestaciones uh-huh. artísticas, de muchas cosas, uh-huh. pero va a llegar un momento.
Es cierto.
Va a llegar un momento que yo espero en Dios que no llegue nunca, y lo pido así en oración, que siempre seamos un pueblo pacífico. Pero cuando se oprime tanto y se juega con las habichuelas de los seres humanos, de los padres y madres de familia, como estos trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica, que están, muchos de ellos hasta sufriendo daños emocionales y psicológicos, cuando se, por la forma que los han tratado en este plan de movilidad que ha sido inhumano, irreverente, un desmadre, que no han tenido la más mínima consideración, llega un momento que hasta la indignación que uno siente es tanta que uno, que trata uno de no hablar malo y de ser un ser cristiano y servidor de Dios, llega un momento que hasta uno mismo se indigna y se le zafan hasta las palabras.
Así, bueno. Oiga, representante, ya en los minutos que nos restan, quiero tocar con usted un par de temas adicionales, a ver qué nos dé tiempo. ¿Qué le parece, primero que todo, los cambios en la orden ejecutiva que en cuanto a esto de la pandemia, el COVID-19 que estableció el gobernador Pierluisi?
¿Qué orden? Primero le voy a responder con una frase que a lo mejor recoge mucho de lo que quiero decir. Sálvese el que pueda.
Saludos, Gustavo.
Usted sabe qué es lo que pasa. Que uh-huh. las presiones de los sectores económicos sobre los compromisos que hizo Pedro Pierluisi están en juego aquí. Aquí no están mirando data científica, ni protegiendo, ni nada. Al principio estaban todos, hace unas semanas acá, no sé si ustedes lo recuerdan, el secretario de Salud diciendo, no, aquí nadie se va a quitar las mascarillas, aquí nadie va a hacer esto, aquí nadie, no vamos a abrir aquello, todavía no es tiempo. Y de momento ahora, para que todo el mundo se sienta contento, va y le va a dar ahí botella, ábrele ahí a todo el mundo, quita el toque queda, todo el mundo para las calles, abre los centros de entretenimiento, abre todo. Cuando nos han dicho que aún con la vacuna no hay seguridad de que la gente no se contagie en su totalidad.
Pues sabe por qué,
porque
como allá arriba, como allá arriba lo están liberalizando, pues aquí hay que hacerlo también.
Ah, no, porque y no, y los sectores económicos presionando, yo lo puedo entender, entender a los empresarios que están apretados y sus negocios están casi al borde de la quiebra. Pero hay que hacer las cosas de forma ordenada. Entonces, por eso es que yo digo, sálvese el que pueda. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera entender que esto está por la libre y que ya se acabó el peligro y el riesgo, pues que viva así, no hay problema. Yo me sigo protegiendo con mi mascarilla, sigo teniendo mis precauciones, sigo lavándome las manos, seguiré usando alcohol, seguiré usando el hand sanitizer, seguiré lavándome las manos, seguiré protegiendo a mi niña de 7 años. Aún, o sea, yo le enseño a ella constantemente lo que tiene que hacer. Y todo el tiempo estamos su mamá y yo encima de ella para que se proteja. Pues por eso es que yo digo, sálvese el que pueda.
Esa es la idea más sensata que se puede decir dentro de esta situación. Así que lo felicito por eso.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, vamos a otro asunto. Oiga, yo me enteré hace un par de horas, aunque eso ya estaba corriendo por ahí, que la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, se declaró culpable en el caso del soborno a cambio de la vivienda donde ella estuvo. ¿Qué le parece esto?
Pues, mire, esa señora, nosotros nos reunimos con, yo me pude reunir con ella en dos ocasiones, en caucus del Partido Popular que ya venía. Y ella era muy simpática, muy comunicadora, una mujer guapa, agradable, inteligente, hablaba español, inglés, hablaba el español con acento, pero lo hablaba bien. Y yo siempre le decía a mis compañeros, no sé, hay algo que no me cae bien de la señora. Es too much, como dice el gringo, ¿verdad? Too much. Y entonces el tiempo nos trajo esta situación terrible de que resultó ser otra Víctor Fajardo, que estaba allí para llevarse el dinero de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes y jóvenes para su educación. Y eso es lo que es muy triste, muy lamentable. Que estaba dando prebenda a cuenta del dinero público de Puerto Rico. Yo lo que espero es que este arreglo que le han hecho a ella ahora, que se declaró culpable para que le cogieran, en vez de ser acusada por más de dos delitos, varios delitos, que fueran por menos, que sea porque ella va también a hablar y a decir quiénes son las otras personas que estuvieron envueltas en toda esa situación. Porque hay muchas otras personas que se mencionan en el indictment, ¿verdad? Se mencionan como la figura A, la figura B, la compañía A, la compañía C, y algunos de esos que se mencionan así con esos nombres allí como A, B, C y lo que sea, salieron inmediatamente a defenderse en algunos momentos. No podemos olvidarnos de eso. Así que vamos a ver si es que ella lograr esos acuerdos es porque esté cooperando para traer otros nombres sobre que le hayan robado del dinero público, tanto federal como estatal, que es dirigido a la educación de nuestros niños y niñas y nuestros estudiantes.
Eso es así. Bueno, cierro con esta parte. Esto que le voy a preguntar, yo sé que la primera parte, cuando usted le escuche, ya yo sé su respuesta. Y creo que la hizo clara una de las veces que habló con nosotros. Pero yo quiero que usted se enfoque en la segunda parte de mi pregunta. Lo que pasa es que quiero hacerle la introducción para entonces llegar a lo que quiero que me conteste.
Claro.
El domingo pasado, pues ya usted sabe que hubo la disque elección de cabilderos para la comisión esta de la estadidad. Ay, eso. Ya yo sé su respuesta. Pero a lo que yo quiero llegar.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
A lo que yo quiero llegar. Hay dos cosas bien importantes aquí a las que yo quiero llegar. Primero, la participación de los electores fue una que yo creo que en ningún plebiscito, en ninguna consulta especial, ni siquiera en la elección de la unicameralidad, había sido tan baja. Ese es uno. Uh-huh. Lo segundo, este liito nuevo en la secuela de don Ricardo Rosselló. Sobre estos dos puntos, ¿qué le parece?
Vamos al de los números. Vamos al de los números primero. La unicameralidad sacó casi 300,000 y pico de votos más que esta elección de los cabilderos. Y cuando eso sucedió, José Aponte, que era el McClinton y el PNP decían que eso no tenía ningún valor porque había sido bien baja la participación. Y ahora esta elección de los cabilderos sacó 100,000 votos, un poquito más de 100,000 votos. Entonces, pues esta vale menos. Porque si aquella que sacó 400,000 y pico, casi 500,000 votos, no tenía ningún valor para ellos, ¿qué valor puede tener esta que saca un poquito más de 100,000? Digo, y con números inflados, con listas vaciadas y con papeletas que llegaron por correo que yo no sé cómo, porque no hubo ni promoción para eso. Así que de verdad que esto fue un concurso de belleza, una ridiculez lo que hicieron con esa elección especial. Y después las personas que salieron, en el sentido de que ninguna de ellas tiene de verdad el standing ni la prominencia para ir al Congreso a cabildear, ¿qué? Mire, no van a poder pasar ni de las verdes esas que pusieron para proteger el Capitol. Ni de ahí van a poder pasar. Van a tener que llevarse sillitas de playa y sentarse frente a esas verdes. Entonces, en cuanto a Ricardo Rosselló, pero bendito, en serio, que el pueblo le pide la renuncia, el pueblo se manifestó en una de las manifestaciones más grandes que ha habido aquí después de la de sacar la Marina de Vieques. La otra manifestación más enorme que se ha hecho es la de pedir la renuncia de Ricardo Rosselló, que habían PNP, habían independentistas populares, Victoria Ciudadana, Dignidad, no afiliados, uniones, religiosos, había de todo, niños, adultos, jóvenes. Y que él no pudo aguantar esa presión y renunció y se fue. Y en serio que ahora dice que va a representar a quién. Cuando ya él no vive aquí, que no tiene una casa aquí, que su casa aquí la vendió, que su papá tampoco tiene una casa aquí, que también la vendió, que él acaba de comprar una casa de más de $1,000,000 en el estado de Virginia, y quieren engañar como que él tenía intenciones de volver a vivir en Puerto Rico. En serio. O sea, eso es una falta de respeto al mismo pueblo estadista. Y entonces, de los 100,000, creo que solamente 50,000 o algo así votaron por él, no fueron todos tampoco. Y bueno, allá los que hayan votado por él, pero la realidad es que todavía está por verse la legalidad de su elección. Y en segundo lugar, vuelvo y le digo, ninguno de ellos va a pasar de la vela esas que pusieron para proteger el Capitolio. ¿Sabes cuánto le quieren pagar a esos cabilderos? En un año nos cuestan $4,000,000.
¿Qué? Tú me
y le pagan el sueldo que le quieren pagar de 175,000 a cada uno. Que es el sueldo que le quieren pagar, más los gastos que le tendrán que pagar de su estadía en Washington, sus viajes, etcétera. El cálculo que hemos sacado es que eso nos va a costar $4,000,000 anuales. Multiplique eso por los años que estén, por 3 años más que puedan estar ahí. Pues y multiplique eso y usted verá todo lo que le van a pagar a esa gente.
Ese sueldo no es un sueldo de un congresista bona fide en Estados Unidos.
Eso es el sueldo, sí, de un congresista. Pero allá se lo paga el gobierno federal. A ellos quieren que se lo paguemos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. A aquellos que son independentistas, que son estados libristas, de Movimiento de Victoria Ciudadana, no afiliados del Partido Dignidad, que no comulgamos con ellos como lo hicieron, ni con el ideal de la estadidad, a nosotros que pagamos las contribuciones, nos están pidiendo que le paguemos a esos cabilderos, que, a esos 6 cabilderos que eligieron ahí. Mire que Mayita la sacó el pueblo de Ponce, no la quiso a Mayita, la sacaron de Ponce. Melinda Romero, que perdió hace tiempo y no ha vuelto más a estar en política. Ricardo Rosselló, que el pueblo le pidió la renuncia. Los otros, ninguno. Es conocido. Marque Zoraida Abusó, creo que es que se llama, la licenciada, que hace tiempo que no está en nada en el gobierno. Y parece que ahora necesitaba, pues...
Los cuartos.
Sí, aumentar los cuartos, como dicen los amigos de República Dominicana.
Oiga, representante, yo ya estamos, ¿verdad?, casi cerrando, pero yo no me puedo ir sin hacerle varias preguntas. Y una de ellas es bien importante, para mí, pues me está dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea, que a mí cuando me da algo de vueltas, pues yo tengo que decirlo rápido. A mí me está tan curioso esta situación que está ocurriendo con el dinero específicamente de los cabilderos, porque en una reciente entrevista escuché que Ricardo Rosselló dijo que no iba a... Él iba a trabajar de gratis, en otras palabras.
Él lo ha dicho.
¿Cómo te explica eso?
Porque usted sabe que pues él es una persona que económicamente está aparentemente sólido. Recuerden que su papá tiene dinero, que Ricardo Rosselló pues tuvo un tiempo trabajando de gobernador y acumuló a lo mejor su dinero, de verdad, porque antes de eso, que yo sepa, no tenía trabajo, ¿verdad?, antes de ser gobernador. Y compró una casa de $1,000,000, hace más de $1,000,000, que por lo menos esa casa, si no la compró cash y la financió, ya usted sabe cuánto puede estar pagando por una casa de $1,000,000.
Oiga, y yo paso a otra pregunta rápida antes de irnos.
Esa es la gran pregunta que queda en el aire.
Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar? Y lo escuché a usted bastante fuerte en esto. Y como yo tengo confianza con usted. ¿Qué va a pasar con el nombramiento de Larry Seyhammer? y de Manolo Cid.
Yo le pido al pueblo de Puerto Rico que esperen el martes, que se va a ver ese nombramiento con gran probabilidad.
Pero le pregunto, señor representante, le pregunto.
Yo espero que lo colguemos, vamos.
Eso es lo que yo sé que
tú me quieres llevar allá.
Lo que a mí me está bien curioso es que todo esto se hubiera podido resolver mediante un diálogo. Yo me acuerdo cuando estaba, y usted corríjame si yo estoy mal, cuando estaba el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá, dicho por la boquita de comer del señor Kenneth McClinton, una de las claves para poder trabajar con él era el diálogo, era el entendimiento y el consenso.
Sí, pero no, pero déjame decirte, la historia nos dice que no hubo ese consenso, ¿sabes?
Pero déjeme, yo quiero ir por este lado. En este caso, ellos tenían esa clave, pero el gobernador iba de la mano de lo que ellos decían. Aquí ha sido todo lo contrario.
Yo tengo discrepancia con esa apreciación, déjeme, es que
lo quiero llevar para que usted me entienda bien. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, que en el caso de del gobernador no ha querido ser el bravo de Cochise y no ha querido escucharlos a ustedes.
Sí, pero es que el PNP siempre ha sido así, porque el problema es que cuando estaba el gobierno dividido, no compartido, que estaba José Aponte en la Cámara y Kenneth McClinton en el Senado con aquel amigo Jorge de Castrofón, en el Senado hubo un mejor diálogo y una mejor acercamiento entre Aníbal Acevedo Vilá, que era el gobernador, Kenneth McClinton y Jorge de Castrofón. Pero en la Cámara, José Aponte se puso de frente, y porque Rosselló, ustedes no pueden olvidar lo que pasó. Rosselló pierde con Aníbal por 3,000 votos de los llamados pibazos. Y él, sacaron un senador que ganó por acumulación o por un distrito, creo que fue de Vega Baja, por allá.
Lo sacan
y vino Rosselló y se fue de senador porque él dijo que él iba a gobernar desde el Senado. ¿Lo recuerdan?
Ahí es que
se divide el PNP en el Senado porque Kenneth McClinton querían que le dejara la presidencia a Rosselló. Kenneth McClinton no quiso dejarle la presidencia a Rosselló. Rompen con el grupo del PNP y 4 o 5 senadores se apertrecharon y ellos constituyeron el control del liderato en el Senado y se separaron prácticamente del PNP y con la delegación del Partido Popular hacían grupos para determinar los votos en determinadas cosas por encima de Rosselló. Pero José Aponte salió con Rosselló y le hacía la vida de cuadrito a Aníbal Acevedo. ¡Ah!
Es correcto.
Incluso no le quisieron aprobar el que se excluyeran los productos que no pagaban arbitrio para ponerle arbitrio y no tener que subir las contribuciones ni los arbitrios, sino que se le añadieran a los productos que eran exentos, que era lo que quería hacer Aníbal. Y ellos insistieron que lo que querían era un IBU, porque el IBU, quien trajo el proyecto, y yo se lo puedo probar con el proyecto, y quien lo radicó del IBU del 7% fue el PNP, que después, cuando vieron que había resistencia, quisieron bajarlo a un 4.5%, y Toñito Silva trabajó el proyecto y por alguna razón, la forma en que lo redactó, concluyó que era un 7.5%. Y esa es la historia, y esa es la verdad. Y nosotros los populares, y estamos en récord y pueden ir a buscar nuestra votación, los legisladores populares le dijimos a Aníbal Acevedo Vilá que no le firmara el IBU a los PNP. Y estuvimos en contra, y 2 veces que se trajo a votación lo del IBU, las 2 veces le votamos en contra. Los legisladores populares que estábamos allí, incluyendo a Héctor Ferrer, que en paz descanse. Y Aníbal, aún así, por encima de nuestra recomendación, se lo firmó. Y ¿sabe lo que no, que yo le pude decir directamente a Aníbal? Acabas de firmar tu DJ.
Wow, y el tiempo le dio la razón, representante.
El tiempo me dio la razón, Dios lo sabe.
Eso es así. Bueno, representante, ya el tiempo no da para más, pero yo le quiero agradecer sobremanera y le quiero hacer un anuncio. Le quiero hacer un anuncio a usted. Por votación unánime, hemos concurrido de que usted va a ser nuestro analista. ¿Qué le parece?
Ah, si ustedes me lo permiten, yo con gusto. Y yo puedo ser objetivo cuando lo tengo que ser.
No, yo lo sé.
Habrá momentos en que tendré que defender en lo que yo creo, pero puedo ser objetivo y respetar las ideas de los demás.
Sí, porque yo le quiero dar tiempo a usted, porque realmente de los analistas que tenemos aquí, usted siempre va al grano y me gusta su estilo, y yo quiero pues, como tenemos con nuestro amigo Luis Vega Ramos, que también tenemos eso, que lo tenemos una semana sí, una semana no, yo quiero hacer lo mismo con usted. Usted me dice, si acaso usted no quiere votar por la moción, me avisa.
No. Yo me abstengo, pero acepto la decisión.
Pero diga esa palabra, representante, que de María de Lourdes se la quitó ya María de Lourdes se lo ganó.
No, y a mí me gusta dialogar con ustedes, porque ustedes hacen buenas preguntas, saben lo que están preguntando, saben por qué lo preguntan. Y muchas veces ya ustedes saben las respuestas mejor que yo, y yo sé que ustedes hacen las preguntas para informar al pueblo, y eso es importante.
No, yo no sé. No, y lo más importante es que somos de Villa Palmera.
Ah,
yo
no,
de, y Neto también, porque Neto también vive en Villa Palmera.
Como aquello que decía, yo de Barrio a la 15, un paso, ¿eh?
¿Ah? Yo y viví de Contricló, y de Contricló.
Yo viví
4 años.
Mi hermano.
Mire, yo viví 4 años en Barrio Obrero y 4 en Villa Palmera.
Mira
para allá. En la calle del Valle viví yo.
La crema.
En Eduardo Conde, por ahí. Ahí,
somos de toda esta zona, mire, toda esta zona, lo que es Villa Palmera, Barrio Obrero, Buenavista, Cantera, Israel, Bitumul, San José. Toda esta zona, ustedes saben que toda esta zona es una, porque todo el mundo, uno se mueve de aquí para allá. Lo mismo vivió en esta bajeada, que vivió en la otra, que vivió en las monjas, que ya.
Mire, representante.
¿Se acuerdan de Corea? ¿Se acuerdan de Corea?
Claro, a mí me gusta tanto Santurce que yo me gradué del Sagrado Corazón.
Mira para allá. Ah, mi María, pues mira para allá, qué bueno.
Bueno, representante, pues gracias por estar con nosotros.
Agradecido de ustedes dos, del público que nos esté escuchando y de los que nos van a escuchar en la grabación que ustedes dejan en las redes.
Y en la nevera,
que recuerden apuntarlo y guardarlo en la nevera para que se congele ahí después del tiempo. O sea, ¿verdad? Eso es como si fuera una cápsula del tiempo. Pues lo ponen en una baja de hielo y después lo miran por encima de la baja de hielo. Mira, es verdad que el representante dijo esto y lo dio en el programa de Willy, del profesor.
Gracias. Que lo guarden.
Bueno, representante, muchas gracias y un abrazo para su
muchas gracias
y para
Dios
usted.
Bendiga a nuestro pueblo, a nuestros hermanos de la diáspora, un abrazo bien grande y a todo el pueblo de Puerto Rico. Que Dios nos bendiga
claro
a todos.
Que
muchas
sí.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres, que estuvo con nosotros. Y antes de irnos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con ustedes, así que no se me retire nadie, porque continuamos el homenaje ya en los minutos que nos queda a el maestro Tommy Villarini y sus arreglos musicales que dieron historia a lo que es la buena música. Así que no se me retiren porque continuamos. Vamos aquí, como decía el gran amigo Reyes, déjame si arranca. Vamos a ver si arranca de verdad, porque no quiere arrancar.
Pedazos de mi cuerpo.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y ya en la parte final. Y óigame, ese número de el gran amigo Viti Ruiz, Sábanas Mojadas, está espectacular. Maestro, ese número está de show, hay, como dicen en mi barrio. Y yo, antes de irnos, queremos darle un la a Néstor Rivera de la persona que vamos a tener la semana que viene. Aunque yo creo que conociendo al profesor Néstor Rivera, él se imagina quién es. Pero yo le voy a dar un la. Le voy a dar un la porque él se lo merece. Y yo sé que esta canción, tanto a mí como a Néstor, le va a traer muchos recuerdos. Y el que la canta, obviamente, estará con nosotros la próxima semana en este su programa Punto de Vista.
Muchas gracias por todo.
Señoras y señores, Néstor, ¿quién es?
Nada más y nada menos que el más duro de la salsa sensual, Willy González.
Dicho por el profesor Néstor Rivera en la noche de hoy a Vitín Ruiz. Así que, óigame.
Y da la casualidad que uno de mis salseros favoritos. Así que
por eso te lo dije, por eso, y lo tendremos la próxima semana, estará con nosotros. Yo quiero agradecer, y yo quiero decir esto porque hay dos cosas que voy a decir hoy. Una es, ¿por qué Willy González? Willy González es una persona que yo me identifico con él. ¿Saben por qué? Porque ha seguido los legados. Ha seguido para adelante, no importa que le han dado la espalda en su propio país. No importa que le han cerrado las puertas. No importa que lo han tratado de humillar, lo han tratado de destrozar por algunas cosas físicamente que tiene. Y una de las cosas que me motivó a entrevistarlo y a buscar, porque, óigame, no es fácil conseguirlo a él. Pero yo, obviamente, soy una persona que cuando me empeño en hacer algo, lo hago. Y Dios me puso en las manos de una persona que es la esposa de él, excelente ser humano, excelente persona, excelente, no hay palabras para describirla a ella, y me refiero a la señora Milly Zavala, una experimentada también productora de eventos, la cual conozco. Y cuando yo le dije a ella mi motivación para entrevistar a Willy, ella se quedó en shock, porque ella dice, lo menos que pensé era eso. Es porque le veo esa proyección como productor que fui, de una persona que contra viento y marea logra lo que quiere hacer. Yo quiero decirle a ustedes que Willy González, no empecé a la pandemia, estuvo activado todo el tiempo. Inclusive haciendo eventos para niños. Y eso es lo que a veces nosotros ignoramos. Y a veces
grabó, y grabó también. Él tiene una producción también.
Exactamente. Y ahora sacó del retiro, por situaciones que ustedes saben, a Vitín Ruiz. y lo ha llevado de la mano de una forma espectacular, Néstor Rivera. O sea, y lo que sabemos, la situación que tuvo Vitín a nivel personal y a nivel emocional. Y yo de verdad me siento muy honrado, me siento que hice mi trabajo porque se merecía que se le diera un reconocimiento a Willy González. Y yo se lo di a su esposa, él me dice ella que se emocionó muchísimo cuando yo dije eso. Pero es porque ahí es que están los verdaderos artistas. Yo siempre he dicho que las estrellas no están en el cielo, las estrellas están en la civilización. Muchos me critican, muchos me han querido hacer daño. Y sobre eso también, la próxima semana yo estaré haciendo un editorial y no quiero, ¿verdad?, vincular a Néstor, así que lo vamos a hacer antes de que esté Néstor con nosotros en la próxima semana, porque tengo que hacer un editorial obligado por unas cosas que han estado pasando en las redes y en esta semana. Y cuentas claras, consérvanos. No amistades porque no me interesan, pero sí mi dignidad. Y otra cosa muy importante, que yo sé que Néstor se va a poner muy contento con él. Ustedes saben que, y eso me lo dijo un oyente que me escribió, oye, ese tema que tú pones del piano, del viejo San Juan, qué lindo es, pero es diferente. Porque se ve que el piano está tocando una persona que está como prácticamente empezando a tocar, pero está haciendo su trabajo. Nadie se había dado cuenta de eso. Yo creo que ni el mismo Néstor sabía sobre ese piano en particular. Y te pregunto, Néstor, ¿tú sabías quién toca el piano?
No tengo la más mínima idea.
Pero sí te diste cuenta de eso.
Sí, bueno, detalladamente no, pero de que es un estilo particular, sí.
Es un estilo particular. Óyelo antes de irnos, oye esto. Señores, ese piano lo toca nada más y nada menos a la edad de 5 años, mi querida hija Mariana del Mar.
Wow.
Bueno, Néstor, ya estamos. Lo dije a petición popular porque yo creo que el mismo Néstor se había dado cuenta.
No, para nada.
Pero fíjate,
a lo mejor ni iba a identificar quién era, pero
la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Esa oyente que me escribió sabía más que la amigua. Un saludo, María Montalvo. Bueno, señores, vamos a los minutos finales. Adelante, compañero Néstor Rivera.
Bueno, luego de esta programación variada que hemos tenido en la noche de hoy, especialmente la entrevista a Viti Ruiz, pues esperamos pues que hayan disfrutado de esta programación y que estén nuevamente en sintonía con nosotros el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en este su programa Punto de Vista. Así que pendientes, porque aparte de las noticias, tal como Willy mencionó, estará, si Dios lo permite, su tocayo de apellido González. Así que esperamos esa oportunidad de entrevistarlo y de conocer cosas de él que a lo mejor no todos conocen. Así que vamos a estar pendientes a eso. Bueno, se despide de ustedes, este es su amigo Néstor Rivera, esperando que hayan disfrutado y pues que Dios los bendiga. Y como siempre les digo, mucha precaución en las carreteras, pero desde el incentivo bien dado, pero con moderación. Buenas noches para todos. Adelante, Willy.
Bueno, unas palabras de Néstor y rápidamente vamos a un pensamiento. El país del cual extraen enormes riquezas anualmente no presentan pobre y digno de la calidad norteamericana, que dicho sea de paso, nunca ha desembarcado en nuestra tierra. Buenas tardes, mis queridos amigos.